Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estaremos. 2 horas de radio por delante en esta mágica noche de Reyes. Extraña por las circunstancias, por la ausencia de cabalgatas, por la ausencia de grandes festejos, de grandes celebraciones, pero al fin y al cabo mágica, ilusionante noche para mucha gente. Aquí estamos nosotros para hacer radio en directo con un gran equipo y con muchas noticias que contarles. Atención a lo que va a contar el partidazo de COPE a partir de las 12 de la noche sobre la renovación de Sergio Ramos con el Real Madrid. Como principal titular a la información que tiene preparada Manolo Lama, les diremos que Sergio Ramos no ha rechazado ninguna oferta de renovación del club blanco porque sencillamente no tiene ninguna oferta formal de renovación por el Real Madrid sobre la mesa. Esto, insisto, lo va a ampliar Manolo Lama, al que habrá que preguntarle si es cierto que el Paris Saint-Germain ha llamado a Sergio Ramos y tiene una oferta Sergio Ramos del Paris Saint-Germain, o hay que preguntar directamente qué quiere hacer Sergio Ramos con su vida. ¿Cuáles son los planes de Sergio Ramos para su futuro profesional a partir del 30 de junio de 2021, cuando acaba el contrato con el Real Madrid? Insisto, a las 12 de la noche lo va a contar y ampliar todo Manolo Lama. Antes les vamos a decir el resto de cosas que han pasado y que están pasando. Es un martes de Copa del Rey. Acaba de terminar el Alcorcón 2, Real Zaragoza 1. Se adelantó el Real Zaragoza, pero le dio la vuelta al marcador el Alcorcón. Zamora 1, Villarreal 4. Ha caído el Celta. Ibiza 5, Celta 2. Ha caído el Getafe. Córdoba 1, Getafe 0. Y está en la prórroga el partido entre el Marbella y el Real Valladolid. Empató el Marbella en el minuto 91 de partido, 2-2. Se han ido a la prórroga y creo que hay novedades en el marcador. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buena. Feliz noche de Reyes. Efectivamente, acaba de marcar el Real Valladolid. Lo ha hecho Óscar Plano, que ya marcó un tanto en la segunda parte. El partido acabó con empate a 2 al término de los 90 minutos. Y ya en la segunda parte de la prórroga, en el minuto 109, acaba de marcar Óscar Plano, jugada personal, bate la portería del Marbella, bate la portería de Santomé y se pone por delante el equipo de Sergio González. Así que minuto ya 111 de partido, segunda parte de la prórroga, gana el Valladolid 2-3 en el Lorenzo Cuevas de Marbella.
Es que Fouto hasta narra bien, lo hace todo bien en la radio, Isaac Fouto.
Muchísimas gracias, Juanma.
Lo haces mejor que este que voy a saludar. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Buenas noches.
Tampoco muy difícil, que lo haga mejor.
Efectivamente.
Eso te iba a decir.
Efectivamente.
Muy completo y lo borda. Menos el tema arbitral, lo demás para mí lo borda.
Día 5 de enero, la cadena COPE tiene en antena a Fouto, a Lama, a Cañizares. Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está la cosa por casa?
Bueno, aquí andamos.
¿Sí?
Aquí andamos.
Vale. Uy.
Por momentos.
Vale, vale. Tomás Guas, hola, Tomás, muy buenas.
¡Ya vienen los Reyes!
¡Ya vienen! ¡Ya,
ya
vienen!
Están ahí.
Me acuerdo de míticas noches de radio contigo, estas noches de Reyes, ¿eh? Las que hemos liado, ¿eh?
Sí, majestuoso. Sí. Habrá que volver algún
nunca
día.
Mejor dicho, majestuoso. Claro. Dani Senabre, hola Dani, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Tú eres republicano, pero los Reyes Magos los quieres, ¿no?
Hombre, a estos sí los quiero mucho. Claro. Hombre, que vengan y que traigan todo lo que tengan que traer.
Efectivamente, que vengan pero que no se lleven nada.
A mí los que traen me gustan.
Efectivamente.
Los que quitan ya no me gustan tanto.
Vale, vale. Hola Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Siro López, hola Siro.
¿Cómo estamos? Me estás explotando, Castaño.
Perdona, perdona, es que tú...
Como ayer dije que trabajaba gratis.
Sí, tú eres como Ramos, que trabajarías gratis. Pues adelante, claro. ahí te quiero ver yo. Trabajas gratis y aquí estamos, encantados de que estés con nosotros.
Claro.
Mira,
sí.
Os convoco tan pronto a todos vosotros porque quiero que escuchéis, que repaséis los sonidos de este martes 5 de enero, donde han pasado muchas cosas. El primer sonido importante que van a tener los oyentes del partidazo es el que ha pronunciado Julen Lopetegui después de la victoria del Sevilla en Linares. 0-2. Goles de Óscar Rodríguez y de Francisco Lara en propia puerta. Lopetegui ha hablado del protocolo anti-COVID que hay en los partidos de Copa del Rey. Este protocolo Esta competición la organiza la Federación Española de Fútbol que preside Luis Rubiales, enemigo íntimo de Lopetegui. Lo digo solo como apunte. Estoy convencido que Lopetegui lo que dice lo piensa 100% y además seguramente tenga razón. Pero vamos, que la venganza a veces se sirve en plato frío, en plato muy frío. Este es Lopetegui hablando hoy sobre cómo son las circunstancias en los partidos de Copa de la Federación.
Yo creo que es muy bonito eso para quizás para algunas personas, para nosotros no tanto, porque te juegas una competición muy bonita en unas circunstancias a veces muy alejadas de lo que es lo aconsejable en un partido de fútbol, ¿no? A nivel de condiciones de césped, etcétera, ¿no? Y por no hablar de las condiciones sanitarias, donde realmente estamos hablando de que tenemos un protocolo de actuación donde no podemos juntarnos a desayunar en un espacio de 200 metros todos los compañeros a la mañana, que tal, pero de repente te meten en un vestuario de 30 metros cuadrados a 50 personas. No tiene mucho sentido, pero es lo que hay.
No está mal, ¿eh? No está mal. Lopetegui hablando sobre el protocolo de los partidos de Copa del Rey y la diferencia que hay respecto a los partidos de Liga. La noticia ha sido la derrota del Celta, 5-2 con el Ibiza. 5-2 ha sido una de las sorpresas del día. Al terminar el partido, Eduardo Coudet lamentaba el papel que ha hecho su equipo, pero restaba importancia a la eliminación.
Sí, dura por la imagen. Hay que sacar conclusiones, que bueno, que la prioridad nuestra es el torneo, lo cual no nos quita la responsabilidad de una imagen muy pobre, por lo menos de los primeros 60 minutos, ¿no?
Y Bordalás, el entrenador del Getafe, que está en crisis, Córdoba 1, Getafe 0, ha dicho esto.
Bueno, el vestuario obviamente está triste, está enojado porque no veníamos con esa intención, pero bueno, yo creo que el vestuario y nosotros somos conscientes de que no entramos bien al partido y esto tiene el fútbol. No entras bien, te marcan, te golpean, te penalizan y luego cuando quieres pues ya ha sido muy, muy complicado.
Esto es lo que ha dicho Bordalás, que ya se está acostumbrando a tener que dar justificaciones o explicaciones a derrotas en las salas de prensa después de los partidos del Getafe. Recuerden, el Zamora ha perdido 1-4 con el Villarreal y mañana tenemos 15 partidos de Copa del Rey. En el Día de Reyes, 15 partidos de Copa del Rey. A las 6 de la tarde destaca el Cornellá Atlético de Madrid. Partido a las 6 de la tarde. En la previa le han preguntado a Simeone por Julián José. Anoche contábamos en el partidazo que el Atleti ya había iniciado los contactos con la Real para fichar al delantero, para suplir la marcha de Diego Costa. Bueno, le han preguntado al Cholo, no ha afirmado ni desmentido absolutamente nada y ha vuelto a repetir que no habla de jugadores que no están en el equipo.
La verdad que como siempre en época de mercado abierto no hablo ni de los que pueden salir, porque siempre alguien puede salir, porque hasta el último día todo puede suceder, ni tampoco hablamos de los que no están. Así que hoy el equipo está compitiendo muy bien, hay mucha competencia interna, que eso nos genera siempre competir mejor hacia afuera, y lo que tenemos que potenciar es eso.
Esto dice Simeone, y atención a lo que ha dicho Yagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, mañana partido Olot-Osasuna, 7 de la tarde. No están contentos con los árbitros, pero tengo la sensación de que algunos entrenadores están menos contentos aún con que les hayan quitado la libertad de expresión.
No es cuestión de hablar, ¿no? Además parece que no puedes ni hablar ni dar tu opinión, ¿no? Nos quitan el derecho de la libertad de expresión prácticamente, ¿no? Pero bueno, a seguir insistiendo y nada, creo que estamos cada día mejor, cada día más cerca y vamos a insistir en ello y lo otro es algo que no podemos hacer nada, entre comillas, ¿no? Y estáis vosotros también que os dais cuenta y os hacéis eco de eso y nosotros a centrarnos en lo que pasa en el verde.
Tal cual, ¿eh? Esto es lo que ha dicho Arrasate. A las 7 se juegan otros dos partidos que son el Burgos Español, un duelo entre dos históricos, y el Deportivo de La Coruña, Deportivo Alavés. Un partido con sabor a primera, pero claro, con las circunstancias del Depor bastante diferentes. Mañana tenemos día de derbis en la Liga Iberdrola. Las chicas, esto es alucinante, ¿eh? Comentaristas, lo que tenemos mañana. Tenemos Real Sociedad Athletic, Betis Sevilla, Real Madrid, Madrid Club de Fútbol, Rayo Vallecano Atlético de Madrid, Barça Español y Valencia Levante. O sea, todos los derbis se juegan en la misma jornada, mañana. Por cierto, el Barça femenino va a volver a jugar en el Camp Nou 50 años después. Lo que uno sabía es que hace 50 años jugó el Barça femenino en el Camp Nou. Guas, ¿tú te acordabas de eso?
No, para nada.
Uy, 50.
No te puedo ayudar.
Vale, vale. No te puedo ayudar. Eso es como cuando te piden, ¿sabes sí. dónde está la calle? No, no, no siento, sí, no te puedo ayudar.
No soy de aquí.
No, no soy de aquí. No soy de aquí. Me hace gracia la expresión. Bueno.
Vi una vez, perdóname, una foto de un equipo del Barça femenino. En Liga no había, vamos, me sorprendería, ni juraría que ni Liga catalana ya, tampoco.
Es raro,
¿no?
Es raro.
Entonces imagino que puede llevar pues, un partido pues de un amistoso, vamos, supongo, ¿no?
Bueno, y mañana tenemos Liga, con un partidazo. A las 9 el Athletic Barça, un partido en el que es noticia que debuta Marcelino en el banquillo del Athletic y que hoy ha tenido que explicar pues declaraciones que hizo hace nada menos que 15, 16 años de ocasiones en las que jugaba contra el Athletic y alguna vez pues rajaría del árbitro o diría lo que dijera del Athletic o del partido en cuestión. Esto ha dicho Marcelino.
Fueron hace muchísimos años. Personalmente tengo el convencimiento que en esas declaraciones no falte al respeto al Atleti. Puede haber personas que consideren que me he equivocado. Pues yo no tengo ningún inconveniente en pedirles disculpas. Lo hice con el único ánimo de defender los intereses del equipo que dirigía.
Tal cual, así es Marcelino, y así lo hará ahora con el Athletic. Y sobre Koeman, que ha dado rueda de prensa, por cierto, no ha dado ningún positivo la plantilla del Barcelona después de los dos en el cuerpo técnico, uno de ellos no es Koeman porque ha dirigido el entrenamiento y ha dado rueda de prensa, y Koeman ha confirmado en esa comparecencia que le ha entregado al club una lista. Atención.
Cualquier entrenador mira siempre en el mes de enero cómo se puede mejorar la plantilla, cómo se puede mejorar el equipo, como yo. Lo único que he hecho es que poner un plan en bajas y gente que sí es posible para traer. Y depende del club que es posible o si no es posible, seguimos con los jugadores que tenemos.
Vale, pues la lista de Koeman para el Barça. Y del resto, ya repasaremos noticias, pero por ejemplo, que en el Valencia va a seguir el entrenador, Javi Gracia, y que Pochettino ha sido presentado como entrenador del Paris Saint-Germain. Y el Tottenham...
Final en Marbella.
¡Foto, adelante!
Final en Marbella, Juanma. Se acabó el partido, pasa a la siguiente ronda el Real Valladolid, que ha ganado 2-3. Necesitó de la prórroga el equipo de Sergio González. Dos goles de Óscar Plano, uno de ellos en la prórroga, el otro de Zalazar. Granero de penalti y Gudiño, los goles del Marbella. Final aquí en el Lorenzo Cuevas, bajo la lluvia. Marbella 2, Valladolid 3.
¿Bajo la lluvia o bajo la lluvia?
Bajo la lluvia de Marbella.
Bajo la lluvia, sí. Creo que está lloviendo mucho en Marbella. Bueno, muchísimo. Y viene una ola de frío... Yo tengo hasta miedo.
¿Más?
Viene el lunes dicen que va a hacer menos 7 grados en Madrid.
Bueno, dicen que va a nevar, ¿no?
Sí, pero una cosa es que nieve y otra cosa es menos 7. Ya, pero bueno, esto de menos 7 es una broma de...
Bueno, hoy hay 4 bajo cero ya, ¿eh?
¿Ahora mismo hay 4 bajo cero?
Ahora mismo, yo donde vivo, 4 bajo cero. Está marcando el termómetro.
Pues un empujón.
Yo vivo al lado de la casa de campo y marca 4 bajo cero.
¡Ostras!
Sí, sí.
Porque hay que asustarse, el frío no...
Bueno, pues...
No muerde ni ataca, ¿eh?
Paco, no sé si vendrá mañana a hacer el programa, ¿eh? En estas condiciones, Paco no sale de casa, ¿eh?
Bueno, joder, la COPE tiene una calefacción divina.
Sí,
y
si yo te contara la calefacción que tiene la COPE...
Estoy bueno, diciendo... en el estudio no, pero...
Claro, con el tema del COVID, que tiene que estar esto ventilado y estoy con el plumífero, pero no con un plumífero fino, me he traído el de cuando subo a la montaña. Sí, sí.
Verás cuando bajes.
Así estoy haciendo el programa. Bueno, pues ha acabado este partido de Marbella con la victoria del Real Valladolid. Y lo dicho, lo más importante, la derrota del Celta. La goleada al Celta. Santi Peón, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿En Vigo hace mucho frío?
En Vigo hace un frío que pela, sí.
Y yo agua, ¿no? Y encima agua.
Que va, no, sí, llevamos unos días estupendos.
¿Ah, sí?
Llevamos tres o cuatro días que luce el sol. Sí, de esos días de inviernos de invierno, lo diré, sí. Y sol... que es una auténtica maravilla, pero hace un frío que pela.
¿Estáis muy mosqueados allí con lo que ha pasado con el Celta?
No sé si la palabra es mosqueado o casi como el equipo... Antes le decía a Lama que el equipo ha rozado o que ha hecho directamente el ridículo más espantoso de lo que va de temporada. Lo de hoy ha sido un bochorno absoluto. Han quedado varias cosas a las claras hoy en el partido que el equipo pierde en Copa del Rey frente a un equipo de Segunda División B, que, por cierto, hay que reconocerle el mérito a la Ibiza de Juan Carlos Carcedo porque ha hecho un auténtico partidazo. Por un lado...
Líder de su grupo, ¿eh?
Exactamente, sí, señor. Es un auténtico equipazo y hoy además lo ha demostrado siendo más que justo vencedor frente a un Primera División como el Celta. Pero, por un lado, queda demostrado que este Celta, a excepción del 11 de gala que tiene Coudet, hay jugadores que están muy por debajo de su nivel o que directamente hay jugadores que no dan el nivel... para jugar en el Celta o para jugar en Primera División, y por otro, que la planificación deportiva de Felipe Miñambres y el resto de la dirección deportiva del Real Club Celta pues deja mucho que desear, porque es verdad que se sigue tirando mucho de la cantera, que hay gente joven que viene pegando fuerte, pero no es menos cierto que con eso a duras penas te da para conseguir la permanencia en Primera División. Muchos podrán ahora mismo, escuchándome, pensar: joder, este tío como está exagerando ahora mismo con el equipo octavo, casi mirando más a Europa que a los puestos de abajo. Ahora mismo la gente está con un susto morrocotudo, Juanma, porque ya Aspas va a estar aproximadamente entre 3 y 4 semanas alejado de los terrenos de juego. Claro. Y la gente está completamente asustada de lo que le puede pasar.
La gente puede pensar: vamos a perder estas 3 semanas lo que ganamos en las 3 anteriores. Pero bueno, pues, a ver qué es lo que pasa. A ver qué es lo que pasa.
Correcto.
Pero un segundo, que nos está escuchando Sergio Castell, que es jugador del Ibiza y que ha metido 2 goles, el delantero centro del Ibiza. Hola, Sergio, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí tranquilo en casa ya.
Muy bien. ¿Cómo han sido tus goles? ¿Me los podrías relatar, describir?
Sí, bueno, el primero es una llegada de banda de Fran, que me pone muy buen centro y yo veo el espacio detrás del defensa, y nada más que es que cabecear para empujar el balón, realmente. ¿Mm? Y el segundo gol, pues hacemos una buena jugada, Davo y yo, y nada, me deja uno contra uno contra el defensa, y la verdad que él me tapa muy bien, me cierra muy bien la inercia de la carrera, y el portero veo que también me van a seguir la carrera, y decido cruzar el balón suave para el otro lado y les engaño. Así que era muy contento, la verdad.
Oye, perdona.
¡Golazo! ¡Golazo!
Perdona, Sergio, te digo una cosa, describes golazo. Muy bien. Tú tienes que trabajar en la radio.
Claro.
Te lo digo de verdad.
El primero ha sido a lo Cristiano,
No, escúchame, el segundo gol es de Romario.
Sí, y el primero de Cristiano. El salto que pega y remata de cabeza, vamos, de chicharro.
Sí, sí.
Ah, muchas gracias, pero yo me gustaría.
Tienes 25 años, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y estás cedido por el Atlético de Madrid?
Sí, sí, sí.
Y yo lo que no me explico es que con 25 años has jugado la Liga de Vietnam, la Liga de Australia, en la India. Y luego en el San Sebastián de los Reyes, que te parecerá lo más exótico de todo lo que has hecho, ¿no? De jugar en el Sanse.
Sí, la verdad que pues con más joven, por así decirlo de alguna forma, me gustaba mucho pues el visitar diferentes culturas, diferentes países.
Sí.
Y en ese momento, pues bueno, pues decidí meterme en esas aventuras, y la verdad que son experiencias más de vida que futbolísticas, por así decirlo, que agradezco muchísimo a día de hoy.
Pero, ¿esto qué pasa? ¿Que se le dice al representante: mira, oye, tú búscame cosas fuera, muy lejos, o es el representante que te lleva la marcha?
Sinceramente, en ese momento fui yo solo, o sea, fui yo sin repri ni nada, y me fui a Australia yo a buscarme la vida, y luego resulta que allí ya me encontré para jugar al fútbol, y en Vietnam igual, y luego ya sí es verdad que India ya fui profesionalmente cedido por Atlético Madrid.
Pero perdona, Sergio, o sea, tú vas a Australia... ¿Y qué haces? ¿Buscas trabajo en un club de fútbol? O sea, ¿te vas a un club y dices: hola, soy un futbolista español, quiero trabajo? ¿Cómo hiciste?
Sí, o sea, básicamente, yo en Australia lo que hacía es, trabajaba de ayudante de carpintero por las mañanas, estudiaba inglés y luego, pues, como dices tú, con toda la cara fui a un club de segunda división de allí y le dije: mira, soy jugador y me gustaría hacer las pruebas con vosotros, a ver si... Y nada, y lo hice bien y me cogieron.
Joder, qué bueno. ¿Y en la India?
No, en la India ya fui más profesionalmente, o sea, fui cedido por Atlético de Madrid al equipo que tienen ahí un convenio, se llama el Jamshedpur.
Sí.
Y fui ya a la Superliga India, y ya fue más todo profesionalmente, primera división de allí, y ya una buena experiencia.
¿Y en Vietnam?
Pues Vietnam fue más o menos como Australia, ya conocí allí un alemán que había jugado la Bundesliga,
¿sí?,
que se llamaba Marco, y le dije: oye, Marco, quiero visitar Asia, tal, yo estaba en plan mochilero un poco. Y nada, me dijo: oye, pues yo tengo un amigo ahí que pues si quieres puedes seguir 3-4 meses allí, hacer parte de con un equipo, tal, no sé qué. Y le dije: venga, llévame para allá, tal. Y me fui para allá a jugar ahí, a conocer la cultura, a conocer las ciudades y todo eso un poco.
¿Y en San Sebastián de los Reyes? ¿Cómo es San Sebastián de los Reyes? ¿Cómo son la gente de San Sebastián de los Reyes?
¿Cómo es la gente encantadora?
No, es que, claro, flipante. Perdona, y una cosa, ¿tú tienes pareja? ¿O viajabas solo o te llevabas a alguien contigo? ¿Cómo hacías?
Yo en ese momento no tenía pareja, ahora sí que estoy ya, llevo un tiempo asentado ya, pero en ese momento no tenía pareja ni ataduras ni nada en ese sentido, y
claro,
podía pues más o menos hacer la vida, o sea, tenía 20 años recién cumplido.
Claro, pudiste conocer de verdad otras culturas, ¿no?
Eso es, o sea, yo me movía, pues imagínate, todos los días en metro, en tren, ir a trabajar a la carpintería, luego ir a estudiar rápido, luego ir a jugar a fútbol, o sea, un poco, pues eso, vida de, un poco del tran-tran, por así decirlo.
Sí, y ahora dices que has sentado la cabeza, y estás en Ibiza.
Ahora sí.
¡Ole!
Joder, ¿dónde quieres ir?
No, 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 no. Ahora, no, hombre, no damos esa imagen de Ibiza, hay que estar bien, hay que... Sí, sí, sí.
Que Ibiza tiene muchas cosas y muy bonitas, que no sabes.
Sin duda, sin duda. Y más con esta situación, de todo menos fiesta, vamos.
Eso es, eso es, eso es.
Oye, pero tenéis equipo que tiene... la segunda, ¿eh? Tiene pinta. Mira, Lama sigue mucho ese grupo, por razones obvias. Y ¿has jugado contra Manu?
Justamente en ese partido yo llegaba de encima, creo que era de una lesión y eso, y no pude enfrentarme contra él. Pero vamos, hizo un jugador en el tío que creo que salió de las redes y todo eso.
Sí, o sea, sí, Manu es un central que nos gusta mucho de la Nucía. Sí, sí.
Le costó el puesto el jugador.
Sí, 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 sí. Vale, vale. Pero tiene buena...
ha renovado.
Ha renovado.
No, a día de hoy Manu no tiene una oferta formal del Atlético de Madrid para renovar.
Del
PSG, del PSG, vale, vale.
El PSG, ¿no?
Oye, una cosa, el Atleti está buscando delantero. Joder, has metido dos, porque tú, que te llamen, ¿no?
Bueno, eso ya, eso es que no depende de mí. Yo hago mi trabajo, que es estar en este año y dar el máximo en el Ibiza, y luego ya, pues, como pertenezco a ellos, me queda otro año más de contrato, pues ya, lo que me digan. Yo encantado de la vida.
¿Quién es tu repre?
Luis Alonso, los de Stellar Group.
Ah, vale, vale. Oye, y una cosa, ¿para ti el Atlético de Madrid qué es? ¿Favorito, candidato, está apostado, está bien colocado? ¿Qué dirías del Atleti de este año?
¿En Liga, dices?
Sí.
Yo creo que es favorito.
¡Vaya!
No vas a jugar en tu
no,
vida,
va, lo siento, lo siento. No, te van a sancionar, tío. Te van a meter una sanción.
Totalmente, totalmente, porque yo me lo dije.
Tenías que haber dicho partido a partido. Es que esto, sí, si lo está escuchando, sí, no, el Cholo...
Pero ahora ves por qué no estoy ahí, ¿no?
por indisciplinado, sí, sí.
Por indisciplinado totalmente.
Sí, sí. ¿Está Antoñito Ruiz? ¿Está Antoñito?
Hola.
¿Antoñito?
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Qué, buenas noches.
Sergio Castelo es sí. un taruguito más, mira.
No, dice que... no, es un taruguito que tiene sangre rojiblanca y que está haciendo su camino para algún día merecer vestir esa camiseta. Y es inminente que la haga, porque el tío... Yo he visto los dos goles que ha metido hoy, los dos chicharritos, y es tremendo, es un 9.
Muchas gracias, Antonio.
Nada, hombre.
Oye, Sergio, te digo una cosa. La mejor entrevista que he hecho este año 2021.
Ah, pues muchas gracias. Es un placer y un honor viniendo de vosotros.
Sí, no, pero escucha, que es que empecé ayer a trabajar y ayer no hice ninguna. Quiero decir que...
Turista fresa, pero...
Que sí, hombre, que sí. Que me lo he pasado...
Me
lo he pasado muy bien. En la próxima ronda de Copa te llamamos, ¿vale?
Vale, yo también. Muchas gracias.
Un abrazo, Sergio.
Un abrazo, buenas noches. Gracias.
Oye, qué tío más majo.
Qué bajo, sí, gusto. Es una historia, es una trayectoria la que tiene.
Sí, y de verdad, cuando alguien nos trata bien, pues sí. Nos sentimos tan... somos tan facilones.
Ojalá, no le pasara nada, ¿eh? Mañana el hombre estará tan tranquilo como antes de hablar con nosotros, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Sí, no tendrá ninguna consecuencia, ninguna secuela, vamos. ¿No?
Lama, qué buen chaval este, ¿eh?
Buen tío, hay que decir que el Ibiza tiene un equipazo, tiene también a Javi Lara, un pedazo de jugador.
Estuvo
tiene
en el
muy
último,
buen equipo. El y tiene un pedazo playoff de entrenador, ¿eh? Su entrenador es Garcedo, que era segundo de Unai Emery durante mucho tiempo.
El jugador del Atlético de Madrid.
Claro, el jugador del Atlético de Madrid, que este año decidió dar el salto y ser primer técnico, y el tío lo está abordando. Y quiero decir una cosa sobre la segunda B. La segunda B es una categoría muy, muy difícil. Y posiblemente no haya tanta diferencia con la segunda o con algunos equipos de primera. Evidentemente, si el Celta hubiera con Aspas o con Nolito, posiblemente otro gallo cantaría. Pero si os dais cuenta, en casi todos los partidos, a excepción del Villarreal, los primeras han sufrido, ¿eh?
Sí,
es que no
sí.
te creas que es tan fácil ganar un segunda vez, ¿no?
Sí, sí, sí. Efectivamente. Antoñito.
Dígamelo.
Mañana turno para el Atlético de Madrid.
Sí, mañana turno. Mañana incluso va a dar la lista del Cholo por la mañana, viaja el equipo por la mañana. Ya te digo que va a haber 7-8 jugadores titulares habituales que no van a estar en el 11 inicial en Cornellá, pero fíjate, si te digo esto, tú pensarás que van con el carrito del pescado, ¿no? Y el carrito del pescado, por ejemplo, puede ser un 11 con Saúl, Condovia, Torreira, Vitolo, Correa, Felipe Jiménez y Lodi. ¿Qué te parece? ¿Hay plantilla? ¿O no hay plantilla? Hay plantilla, ¿no?
Para un colocado, como dices tú.
Para ser favorito.
Para un colocado.
Para
un ganador que no pierde, de momento, y un colocado, y un muy buen colocado. Así que, bueno, mañana...
Antoñito, para un momento. ¿Hueles triplete?
No huele ni uno con el tripleta.
No, porque, esa no, es la pregunta. Te lo vamos a dejarnos de coña.
Te voy a dar una razón que te va a convencer para toda tu vida.
Vamos
no,
allá.
No puedo oler porque tengo desviación de tabique muy grande y no tengo olfato.
¿El tabique
no huelo,
o
no,
la desviación?
No, mira, desviación, mira, te voy a decir, te voy a decir, Guas.
De nasal, de tabique nasal.
Guas, te voy a decir lo que huele Enrique Cerezo. Escucha.
Yo siempre digo que lo que aspira el Atlético de Madrid cada año, cada temporada que salimos a jugar los partidos es, primero, estar entre los tres primeros. Segundo, hacer un gran papel en la Copa del Rey. Y tercero, y como objetivo fundamental, estar en Champions. Después de esto, lo que pase, la verdad es que no lo sé.
¿Os queda claro? ¿Os queda claro o no os queda claro?
Sí, clarísimo.
Ha faltado partido a partido.
Y no bajar.
Clarísimo.
Claro, es que ese es el
está sentido. Más cerca de jugar Cerezo de delantero centro del Atleti que nuestro amigo Divisa.
Y ese otra, es el sentido.
Oye, y otra cosa importante que tienen que oír los seguidores del Atlético de Madrid, que es lo que ha dicho. Es que hoy hay muchos sonidos, de verdad. Parece sí, este el programa sí, de Lama, sí, de las 8:30, pero es que es así. Dicho esto con toda la admiración que le tenemos al programa, por supuesto. Es un programa de referencia.
La referencia.
Daba por hecho, vamos.
Por supuesto. Pero escucha. Ha hablado Koeman de el Atleti en la rueda de prensa y yo creo que no quería
quería defenderse
ese, que quería defenderse y ha salido un palito para el Atleti. Mira, escuchen.
Tema efectividad, hay que ser más efectivos y hay otros equipos que tampoco ganan todos los partidos de 4-0, ¿eh? Como Atlético de Madrid que va primero, sobre todo por su defensa, ganan los partidos justitos. Tiene una efectividad más alta que nosotros. Nosotros somos un equipo que creamos más oportunidades de marcar.
Es que dice justitos.
Envidia cochina, envidia cochina.
Yo creo que cuando estás a 10 puntos del líder hay que taparse un poco.
Claro.
Sí, pero yo creo que lo que él quiere decir es que el Atlético gana justito en cuanto a resultados. Y él lo que viene a decir es que alaba la contundencia del Atleti. El Atleti, con menos ocasiones que el Barça, gana más partidos. ¿Por qué? Porque no recibe goles.
Sí.
No, yo creo que, en cierto modo, está velando una crítica al Barça.
Es un elogio.
Yo creo que lo que quiere decir Koeman es que no están tan mal. Y se justifica y se ampara
sí,
en que
pero
el primero...
lo que pasa es que el tono de justitos, como diciendo que no saquen mucho pecho, que tampoco es para tanto lo que está haciendo el Atleti.
Yo creo que está más criticando a su equipo que atacando a la Roma.
Sí, se cambiaría por... O sea, le encantaría ganar 1-0 todo a Koeman.
Bueno, pero también está diciendo nosotros atacamos y ellos defienden. Exacto. O sea, con ese punto de superioridad que siempre tienen esos equipos al ataque. Yo sí veo que intenta alabar al Atlético, pero se le también una cierta tendencia ahí a cuánto atacamos nosotros.
Ojo, ahora les vamos a dar la portada de Marca de mañana. Atención a la portada de Marca de mañana. Antes, Sande, San Sebastián, Donosti, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
¿Hay oferta por Julián José del Atlético de Madrid o no?
En eso andan. Lo que hay de momento es interés, pero interés directo. O sea, Gil Marín, llamada Joaquín Aperribay, o sea que esto se cuece en la cúpula.
Vale. Antoñito, ¿tienes información?
Claro. Sí, la información que yo manejo además es muy clara y tiene mucho que ver con el proceder del Atlético de Madrid en los últimos años cuando va a fichar a alguien. Primero, ha hablado efectivamente Miguel Ángel con Aperribay, que tiene una gran amistad. Solo en principio cabe la opción de cesión más opción de compra, es decir, el Atlético no se quiere gastar dinero en ese 9 que ansía, pero al mismo tiempo me consta que hay tirados dos cables más con nombres diferentes a William José, a ver si alguno opina en esa fórmula de cesión con opción de compra. Esto quiere decir que van a retomar a lo mejor uno de los dos nombres que han querido en los últimos dos mercados, el de verano y el de invierno anterior, y bueno, vamos a esperar porque no está fácil. A mí me dicen que la operación de William José no es inminente, no es rápida y están ahí hablando en un tono muy, muy tranquilo.
Marco, ¿algo más desde Donosti?
Nada, que la Real Sociedad ya rechazó dos propuestas, una del Tottenham por 20 kilos, otra del Manchester United por otros 20 kilos. Ten en cuenta que la cláusula de rescisión de William José son 70, ¿eh? Ese es el valor que le da la Real Sociedad.
Claro.
Y que hay que partirlo, porque el 30% le pertenece a un fondo de inversión y la otra parte a la Real Sociedad. Y que si se concreta la operación, la Real tiene claro que iría por Carlos Fernández, pero siempre que tenga el dinero garantizado. Si finalmente se pactase una cesión con opción de compra, esta tiene que ser garantizada y que la Real Sociedad asegure una pasta para poder ir a por el delantero.
Pero la clave es, ¿está contenta la Real en este momento con William José o le interesaría un traspaso? Ya veríamos el precio, pero ¿está contento?
De puertas para afuera, sí. De puertas para adentro, como le dijo Luis Moya en su día a Carlos Sainz, trata de arrancarlo y el muchacho no arranca. Es que no arranca, no, no arranca, vale. Chico. Y además, cabeza para abajo y un aspecto de pesadumbre, de que parece que las cosas a él tampoco le están saliendo bien. Y a veces te confundes entre si está el muchacho enfadado consigo mismo o es que no quiere arrancar. O sea, en definitiva, que aquí no es que le pusiesen un lacito, pero se le ve como un globo que se va desinflando y que no tienes muy claro cuándo lo vas a vender. Porque como no lo vendas pronto, también se te desinfla entero.
Sande. Perdóname, que rapidísimo. Un tipo triste, se Sebastián, en la Real.
Claro,
mirarito, qué
no peligro. No puede. Carlos Fernández, alegría y olé.
Sande, un abrazo. Feliz noche.
Buenas noches. Que tengo que trabajar ahora por la noche. Con el arbolito y esas cosas.
Claro. Hasta luego. Sí. Antoñito, gracias.
Muy bien.
¿Qué has pedido a los Reyes?
Mucho cariño del vuestro, del que me dais.
Pues eso va a ser complicado, ¿eh?
No quiero más. Quiero el cariño de mis amigos, no quiero más. Salud para mí, para mi familia, mi hija y vosotros.
Lo tienes.
Eso lo tienes.
La primera parte,
Antoñito,
lo tienes.
¿Eh?
Gracias.
Y la salud también, o sea que si quieres pedir otra cosa, un jamón o lo que sea, también pide lo que...
No, porque ahora estoy dejándolo al jamón.
¿Te acuerdas un cumpleaños que celebraste que estaban estos que cuando juntamos el dinero mirándote camisas, jerseys y tal? Y dije yo, ¿por qué no nos dejamos de tonterías y le compramos un jamón?
Claro.
Y te pareció el mejor regalo de tu vida.
Absolutamente, y lo disfruté desde la primera tal hasta la última.
Todavía tiene el hueso, que lo guarda ahí.
Lo tengo ahí marcado.
Recuerdo que luego el siguiente año volvió a celebrar el cumpleaños y no le compramos
jamón.
No, y le pareció fatal el regalo, o sea, lo apartó, no sé si era una colonia o lo que sea, y dijo, menuda mierda esto.
Claro, porque el jamón había estado lleno en la diana.
Un abrazo, Antoñito.
Un abrazo fuerte, chao.
Gracias, hasta luego. Portada del diario Marca de mañana. Ojo que el tema es serio. A toda página, Sergio Ramos... Y dice Marca, alta tensión. La relación entre el club y el jugador por la renovación cada vez más distanciada. Tienen posturas muy alejadas tras la reunión del sábado. Ramos no acepta la duración del contrato un año, ni que la rebaja salarial sea una imposición. Y lo dicho, en unos minutos les vamos a contar cómo está la situación, especialmente desde el lado de Sergio Ramos. Tiene toda la información Manolo Lama y tiene los mensajes Isaac Avilés de los oyentes del Partidazo. Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Aquí estamos leyendo todos los mensajes en esta noche de Reyes de todos los oyentes y muchos de ellos hablando de Sergio Ramos, como este que dice que a estas alturas Ramos no haya recibido una oferta formal de renovación. Es tremendo. No habrá un capitán como el Camero y no se dan cuenta. Otro dice, soy madridista, soy de Ramos, pero esto ya cansa. Ramos tiene 35 años, pues que se conforme con un año más en el Madrid ganando lo mismo y el año que viene ya se verá. Y otro dice que es muy probable que Ramos le haya pedido a los Reyes una oferta de renovación y que entonces llegará esta noche, que estemos tranquilos. Hablando de Lopetegui, dice un oyente que a esto se le llama tirar a la basura en 2 horas el trabajo de 4 meses. Poco pasa para lo que podría ocurrir en estos campos con el público pegado a los jugadores. Y otro dice que Lopetegui parece que vive en una burbuja. Esto nos ocurre a todos cada fin de semana. Si no juegas en una categoría nacional, no tienes ni siquiera vestuario y nosotros no levantamos tanto la voz. Dos oyentes, Juanma, nos hablan de los grados, ¿eh? Decías que tenías frío, pues un oyente nos dice, estoy en Quintanar de la Orden, he empezado el turno de trabajo hace un ratito y tengo 4 grados bajo cero.
Bueno, como Lama, a lo de la Casa Campo.
Y otro nos escribe desde Acapulco, me imagino que para dar un poquito de envidia, y
ahí
dice,
sí que estarán
fastidios. Vosotros pasando frío, nosotros a 28 grados, ¿eh? 28. Mucha suerte
en Acapulco.
Y ojo el mensaje que te envía un oyente, Juanma.
Juanma, buenas noches.
Hola.
Espero que hoy empieces un poco más templado, porque ayer tenía un poco alta la radio y se me fundieron las luces del Belén. Hasta mañana, Lucas.
El pueblo es insaciable.
Sí, sí, fundimos las luces del Belén. Sí, ya estamos mejor, ya estamos tranquilos poco a poco. Hasta la semana que viene no hay otra bronca, ¿eh? Vamos a hacer una por semana. Va a ser la bronca de la semana en el Partidazo. 12:03, una hora menos en Canarias. Nos encanta trabajar la noche de Reyes. Lo nuestro no es trabajar, en realidad nos encanta estar con todos ustedes. El mejor regalo que tenemos cada año es seguir haciendo este programa, seguir haciéndolo con todos ustedes, y hoy nos acordamos especialmente de los que sí están trabajando, de la gente que está ahora mismo en la calle con seguridad, con limpieza, de los que están en los hospitales, de la gente que está conduciendo los camioneros para que tengamos todo en los centros comerciales, todos los abastecimientos. Hacia todos esos que hoy, una noche como hoy, no pueden estar en casa con los suyos, esperemos que la radio también sirva para acompañarles. Gracias.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos, equipo? Buenos días.
Buenos días.
Estuvimos haciendo una selección de currículums en Cádiz para marinero de un barco y a mí me tocó revisarlos uno a uno. Y solamente os voy a contar el currículum que seleccioné. Datos personales, formación y luego experiencia, y puso el tío, sí.
Soy muy fan.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
En Leroy Merlin tenemos regalos para todos, para amantes del jardín, para manitas de todos los niveles, para adictos a la tecnología y fans de la decoración. Cientos de ideas que inspiran un hogar mejor a precios increíbles hasta el 5 de enero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Celebra el Día de Reyes con nuestros roscones de nata, trufa y crema por solo 3,99. Y sin relleno por 3,49. Día, cada día más cerca de ti.
Si Santa solo conduce su trineo una vez al año, no debería pagar un seguro normal. ¿Verti o falso? Por eso en Verti tenemos nuestra póliza cuenta kilómetros, con la que pagas por los kilómetros que conduces y desde solo 99 euros al año. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con este equipo de comentaristas. Tomás Guas, Santi Cañizares, Dani Senabre, Roberto Palomar, Siro López y Manolo Lama, que va a contarle a los oyentes de la cadena COPE, de Radio Marca también, del partidazo, cómo está la situación de la renovación de Sergio Ramos. Les hemos dado en el arranque del programa ese gran titular y es que Ramos no habría rechazado ninguna oferta porque no tiene una oferta formal del Real Madrid para renovar. ¿Esto es así, Lama?
Tal cual. O sea, se ha publicado en las últimas horas que Sergio Ramos ha rechazado una oferta del Real Madrid y es rotundamente falso. No ha rechazado ninguna oferta, como tú bien dices, porque es que formalmente no existe ninguna propuesta del club hacia Sergio Ramos. A día de hoy, 12 y casi 10 minutos de la noche, la idea de Sergio Ramos es continuar en el Real Madrid. Y la idea de Sergio Ramos es retirarse en el Real Madrid. Segunda noticia que queremos dar. Es absolutamente falso que Sergio Ramos haya recibido una oferta del Paris Saint-Germain. Eso es mentira. Sergio Ramos no ha recibido ninguna oferta del Paris Saint-Germain. Repito, es mentira. Esto también se ha publicado, que había recibido una oferta del PSG y es completamente falso. Es más, a día de hoy, Sergio Ramos no piensa escuchar ofertas por parte de ningún club, uno, por respeto al Madrid, dos, por respeto a Zidane, tres, por respeto al vestuario, cuando digo al Madrid me refiero a la afición, y cuatro, porque es que su deseo es seguir en el club. Ahora vamos con el negocio. Vamos a ver, Sergio Ramos no se va a ir del Madrid por 1 o 2 millones de euros. Aquí no estamos hablando de un problema de dinero. Sergio Ramos tiene que ganar 1 o 2 millones de euros. Yo creo esto, me atrevo a decirlo yo, creo que económicamente vamos a estar de sobra servido para el resto de su vida él, sus hijos y sus nietos para vivir tranquilamente. O sea, Sergio Ramos no se va a ir del Madrid si se fuera por dinero. Es decir, que el dinero para Ramos no sería un problema para seguir el Madrid. Es más, el otro día os conté que formalmente no existe ninguna oferta, pero sí que ha habido conversaciones informales, por cierto, conversaciones en los pasillos de Valdebebas, conversaciones el otro día Pedrerol dio un sitio donde se habían reunido, y es cierto, en el hotel del cura de... en el hotel, el huerto del huerto cura, del cura Elche,
en Elche.
Los compañeros del Marca dice que se vieron el otro día en Valdebebas el jueves, es verdad, pero son conversaciones informales en Petit Comité Florentino Ramos. Bueno, pues voy a decir una cosa. ¿Es tal el deseo de Sergio Ramos de demostrar que él no es una cuestión de dinero? Que, ojo, Sergio Ramos está dispuesto a que el Madrid no le pague ni el año que viene ni el siguiente, y que se lo pague dentro de 2 años por un tema de problemas económicos que parece que tiene de tesorería el Madrid. ¿Cómo? Muy sencillo, como hacen los jugadores del Barça. Los jugadores del Barça dicen, mire usted, Busquets, Piqué, como no tengo para pagarles, ¿qué hago? Pues esto, hago un contrato largo y ya me lo pagará usted. No, pues Sergio Ramos dice, bueno, no se preocupe, usted me firma 1 o 2 años y me lo paga dentro de 2 años. Y con un detalle, los jugadores del Barça, Busquets y Piqué, cuando han demorado sus pagos, porque lo que han hecho es demorar y repartir en muchos años, le van a cobrar al Barça un 3% de intereses a partir del año en que ellos acababan contrato y se les ha ampliado el nuevo contrato.
Muy catalano del 3%.
Bueno, Sergio Ramos está dispuesto a no cobrar un solo euro de interés. Es decir, que si es un tema de dinero, Sergio Ramos dice, no, aquí no hay problema. Yo por 1,5 millones, por 2 millones, no me voy del Madrid. Yo por dinero, por 2 millones, no me voy del Madrid. O sea, yo quiero terminar mi carrera en el Real Madrid.
Pues otra cosa,
déjame que termine, ¿vale? Y luego ya debatimos todo lo que quieras.
¿Está tardando en firmar?
Es más, evidentemente está tardando en firmar porque no le han puesto una propuesta para firmar.
Sí, hombre.
Bueno, déjame que termine y luego discutimos. Vale. Es más, no logro entender cómo se ha filtrado que ha rechazado la oferta cuando el mismo sábado por la noche el presidente del Madrid le dijo, Sergio, me tienes que ayudar para que volvamos a convencer al vestuario del Madrid para que se vuelvan a rebajar la ficha. Repito, Sergio, me tienes que ayudar para que el vestuario del Madrid se vuelva a rebajar la ficha otro 10% como hiciste el año pasado. El año pasado me ayudaste, dimos un ejemplo modélico a España de cómo un club y un vestuario va de la mano, y este año me tienes que ayudar. No logro yo entender que le pidas ayuda a alguien que dices que te ha rechazado tu oferta. No me cuadra, pero bueno, allá cada uno. Cuestiones. Se ha hablado aquí de que le ofrecen 1, de que le ofrecen 2. Formalmente no le ofrece, el Madrid ahora mismo no le ofrece formalmente nada. Conversaciones. Ha habido, ya te digo, informales. La idea de Florentino Pérez y sobre todo, vuelvo a repetir este nombre, de José Ángel Sánchez, que es el que está más en contra de la renovación de Ramos, es 1 año. 1 año, porque es política de club. Pero esto no está sobre un papel, se deja ahí 1 año, ya sabes que cuando se pasan de 30 años queremos renovar de 1 año. A esto habría que recordar que Cristiano Ronaldo con 32 se le amplió contrato 3 más. Esto lo aporto yo, ¿eh? Tema de dinero. Ya he contado anteriormente que no hay propuesta, pero sí que se le plantea permanentemente, oye, mira, estamos en crisis, el tema del COVID, estamos invirtiendo mucho dinero en el estadio, y esto lo digo yo, parece sorprendente que el COVID solo esté para Ramos, porque, apunta, Carvajal, Casemiro, Toni Kroos y Karim Benzema se les ha subido su contrato. Y no solamente se les ha subido su contrato. Casemiro ha pasado a ganar casi un 30% más de lo que ganaba. A partir de la próxima, de cuando firme, va a ganar 8 millones. Carvajal va a pasar de ganar de 4,5 a 8. Toni Kroos de 7 a 8,5. Y Karim Benzema de 9 a 11,5. Es decir, que el COVID ataca a unos, pero parece que a otros no les ataca. Otra cuestión importante. El Madrid ha sondeado a los clubes más importantes europeos. Ha llamado, pues, normal, el Madrid tiene que saber mover en el mercado. City, United, PSG, Tottenham, para preguntarles si iban a hacer alguna oferta por Ramos. Y ha deslizado que va a haber acuerdo con Ramos, que no perdáis tiempo, que va a haber acuerdo con Ramos. Y ha dejado entrever como, oye, y aparte no nos toquemos la nariz, no me toques a mí aquí porque yo te puedo tocar allí. Y la última que tengo que decir sobre el tema de Ramos. Malévolamente se está diciendo que a Ramos se le ofrece un año y hasta se le ofrecería un segundo año. Esa palabra de se le ofrece un segundo año va unido a una coletilla de una conversación que hubo entre el presidente y el jugador, en la que se le dijo, te daría un segundo año si me ayudas a convencer a la plantilla que se baje un 10%. Todo esto, repito, es lo que ha ocurrido en torno al capitán del Real Madrid.
Bueno, eso es lo que ha sucedido según las informaciones de ese
que yo tengo. Ramos. Yo las tuyas las respeto todas. Claro, yo te digo con datos, palabras y frases.
Yo te doy datos también.
Yo no te digo que tú no ves datos. Yo te doy esto. Ahí está.
Vale.
Ahora, el Madrid lo tiene claro. Vale. Si según el Madrid ha rechazado la oferta, pues ya está, no le más ofertas.
En la información que yo tengo, en ningún momento el Madrid ha dicho que haya rechazado la oferta.
Ah, bueno, yo lo he leído y publicado en tres
sitios.
Bueno,
tú lo has leído, lo habrás... ayer...
Perdona, Ciro, yo no te voy a acusar a ti de nada.
No, claro.
Tú eres un periodista como la Copa, un pino, que tienes tu información, yo doy la mía. Yo te digo, yo he dicho temas sobre los que he oído hoy. Hoy he oído que Ramos ha rechazado una oferta del Madrid. Y
pero
yo
no
digo
lo oíste
Ramos,
aquí, en la COPE, no, ni por parte de Melchor, ni por parte mía.
He leído yo. No, yo no te estoy diciendo aquí. No, y yo te digo que Ramos no ha rechazado ninguna oferta del Madrid porque formalmente no se le ha presentado ninguna propuesta del club. A ese tema ya te contesto.
Según el Madrid, tiene una oferta desde el mes de marzo del 2020 el señor Sergio Ramos.
Pues yo te digo digo que ha habido conversaciones, como te dije el sábado, informales, pero no ha habido un papel.
Desde el mes de marzo tiene
Florentino
una oferta
Pérez
que
le
es...
pide a Sergio Ramos que aparte a su representante, que es su hermano. Sí. Y Ramos acepta.
Bien.
Y Ramos dice, para que no haya problemas, me imagino que todo el mundo sabe que la relación entre Florentino y René no es muy buena por una sencilla razón. Porque Florentino mira por el Real Madrid como toca y René Ramos mira por su representado.
Pues, según la información no que yo tengo, y que también la tiene Melchor, que la contaba ayer, el Real Madrid desde el mes de marzo le ha hecho una oferta a Sergio Ramos. La oferta es, si es un año, son lo mismo que cobraba hasta ahora, que el Madrid habla de 15 millones de euros. Sería una oferta por lo mismo que cobra hasta ahora y el Madrid estaría dispuesto, si Sergio Ramos se rebaja un 10% de lo que está cobrando hasta ahora, incluso a ofrecerle 2 años. Esa es la oferta del Real Madrid, que se la volvió...
Entonces, si esa oferta es así,
no va a haber
que
problema.
El Madrid la escriba en un papel, se la da a Ramos y mañana firma Ramos.
Claro, es que,
no creo que haya ninguna duda. Repito, si esa oferta es como cuenta Ciro López, que el Madrid se la escriba en un papel, se la dé mañana a Sergio Ramos y, repito, por la noche está firmada.
O sea, Lama, esa oferta Ramos la acepta.
Vamos, es que no tengo ninguna duda.
Vale.
Pero es que no existe esa oferta.
Espera, Melchor, Melchor Ruiz, Melchor.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué quieres intervenir?
Sí, bueno, estoy escuchando a Lama atentamente. Bueno, un par de cositas. Primero, sobre ese segundo año, si me ayudas, recordarás ayer, Juanma, que contábamos aquí que en esta ocasión, a diferencia del año pasado en el confinamiento, que Sergio Ramos estuvo al frente de la plantilla y de los jugadores para contribuir a esa... reducción salarial, en esta ocasión dije ayer que dijo que no iba a estar al frente y que se hiciese de forma individual. Esa es la información que contamos en el día de ayer. Sobre la oficialidad o no, como bien apunta Siro, la información que me trasladan desde el Madrid es que desde febrero o marzo tenía esa oferta. Recordarás que el 4 de noviembre, hace dos meses, dijimos: Sergio Ramos ya sabe la oferta que le va a hacer el Real Madrid. Y luego le diría a Lama que hay más oficial que el presidente de un club te diga a la cara la propuesta de renovación. Quiero decir, no creo que haya que entrar en formalidades, ¿no?
Bueno, perdonad solamente un instante, perdóname, Melchor, que te interrumpa. Voy a traicionar aquí el off the record. Me escribe Sergio Ramos y me dice que diga textualmente que es rotundamente falso y mentira. Repito, palabra de Sergio Ramos, no de Manolo Lama. Palabra de Sergio Ramos, que es rotundamente falso y mentira que el Madrid le hiciera una oferta a él en marzo. Y segundo, me dice Sergio Ramos, repito, Sergio Ramos, no Manolo Lama, que es rotundamente falso que gana 15 millones de euros. Rotundamente falso. Esto no lo dice Manolo Lama, ¿eh? Me da permiso para que le cite a él. Rotundamente falso.
Yo lo de los 15 millones nunca.
No, no, yo he dicho, lo acaba de decir ahora mismo, yo. ¿Eh?
Ah, bueno, te lo acaba de decir, gana, te lo acaba de decir ahora mismo.
Ahora mismo, me lo está escribiendo porque nos está escuchando. Ahora mismo, ¿eh? Me ha dicho que es rotundamente falso. Que no lo dice Manolo Lama, ¿eh? Bien. Me ha dado permiso para que diga que me lo
dice. Es falso también que el Real Madrid le ha hecho una oferta o a René Ramos o a él.
No, a René Ramos no le ha hecho ninguna oferta, bueno, porque René Ramos es no está falso, en esta negociación.
Es falso que el Real Madrid le ha ofrecido un año con lo mismo que está cobrando hasta ahora.
Repito,
y la posibilidad, Siro, de dos años bajándose el 10%, repito, que conteste, Siro, Sergio Ramos, ya que repito, contesta.
Claro, repito, pues te lo estoy diciendo que yo, diga, que te lo digo yo.
No, lo único que ha dicho es que es falso que en el mes de marzo, o desde el mes de marzo, el Madrid le haya hecho una oferta. Bien, le pregunto a Sergio Ramos, ¿es falso también que el Madrid le ha hecho una oferta por un año con las mismas cantidades que está cobrando hasta ahora, o dos, o la posibilidad de dos, repito, reduciéndose el 10%?
Repito, como yo no dudo de Melchor y de Siro, porque es que yo no dudo de ellos, y no dudo de su información, es muy sencillo que el Madrid ponga en un papel que le ofrece un año o dos años, como dice Siro, con las mismas cantidades. Y veremos quién miente. Esto es muy sencillo, señores. Es muy sencillo. Muy sencillo. No, es que no es nada complicado.
Lo que es muy
complicado.
Sencillo es que resulta que muy sencillo, Lucas Vázquez...
Que es muy sencillo. Que
no,
no,
pero
le
escúchame,
vuelta,
lo que es muy sencillo... Mira, muy sencillo. Mira, lo que es muy sencillo es que el Madrid ha hecho la misma gestión con Sergio Ramos que con Lucas Vázquez y con Modric. Lucas Vázquez no ha estado de acuerdo y no ha firmado la ampliación, o no ha dado el visto bueno todavía a la ampliación de contrato, y Modric no ha firmado todavía, pero ha dado el visto bueno. Entiendo que el Madrid ha seguido los mismos trámites Modric Lucas Vázquez que con Sergio Ramos.
Más todavía, Manolo.
Bueno, no, pero
tú lo sabes perfectamente.
Como mínimo.
Te voy a explicar por qué no son los mismos trámites. Uno, porque el presidente del Madrid dijo que esa negociación la llevaba personalmente él con Ramos solo.
Es mentira,
no son los mismos
trámites.
No, espera un momento que termine yo, para que veas que
entonces,
ya no son los mismos trámites.
Pero dígame, ¿cómo es la oficialidad?
Con Lucas Vázquez, el presidente del Madrid ni se ha reunido.
Escúchame, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer entonces Florentino Pérez? Si se ha reunido hasta personalmente en Elche con él. O sea,
¿para que sea
oficial,
tiene
que hacerlo
el 30 de agosto?
De 15 euros.
No habléis todos a la vez.
¿A ti te parece serio que el 30 de agosto, dos horas antes de un partido, el 30 de diciembre, el presidente del Madrid, dos horas antes de un partido, se ponga a hablar con Ramos sin decirle oficialmente lo que le ofrece? ¿Te parece serio?
Pero yo os digo, estoy convencido.
Que esto es muy sencillo. Se pone sobre un papel lo que vosotros decís que le ofrece el Madrid y si Ramos no lo acepta,
pero escúchame,
queda claro.
Pero Ramos, ¿qué necesita? ¿Que lo hagan en timbre oficial? O sea, porque repito, aquí, ¿en cabeza de quién es?
No,
Ramos,
oficial, no,
que el Real Madrid le haga una oferta a Modric.
Ramos se merece el respeto de ser jugador del Madrid en los últimos 16 años.
Perfecto.
No, es que es así.
Por eso se reúne personalmente con él. Cosa que no ha hecho con Modric ni ha hecho con Lucas Vázquez.
Se reúne personalmente con él porque él pidió
entonces,
que la negociación la quería
en cabeza
llevar.
De quién
él
entra.
Él personalmente.
¿Puedo hacer una pregunta?
Él. ¿Puedes hacerme la gestión?
¿En cabeza de quién entra que el Real Madrid le haga una oferta a Lucas Vázquez, le haga una oferta de ampliación a Modric y no se la haga a Sergio Ramos. O sea, o es que a Sergio Ramos hay que hacerlo, hay que darle un papel que ponga con luces la oferta. O sea,
yo por lo menos cuando he negociado con cualquier empresa me han dado un papel con las condiciones, con cualquiera. Yo no sé cómo habrás negociado tú, yo por lo menos así he negociado.
Pero te voy a decir, habrán negociado igual que con Lucas Vázquez y Modric.
No sé cómo habrán negociado con Lucas Vázquez, es que yo de lo que no sé no hablo. Yo sé de lo que hablo. Y de lo que hablo es de lo que te digo. Y te digo más. Yo tengo la sensación, y lo llevo diciendo, que Florentino quiere que se quede Ramos y que Ramos quiere que se quede Florentino. Y estoy convencido que más tarde o más temprano llegará a un acuerdo. Pero también tengo la sensación que José Ángel Sánchez no quiere que se quede Ramos y va a torpedear todo lo que pueda esta operación. Y la última que digo, y vuelvo a repetirla, la sartá de mentiras que se están vertiendo en los últimos días para perjudicar a Ramos, haciéndole ver que es un pesetero, haciéndole ver que tiene una oferta del PSG, que repito, mentira. Por cierto, noticia que salió del club. Mentira. No tiene ninguna oferta del PSG.
Ellos creen, en el club creen que no tiene ninguna oferta.
No, te lo he dicho ninguna. Yo el primero.
Digo, que no sé quién del club lo habrá soltado.
Bueno, no sé, pero en el club, imagino que no habrá sido el del portero.
Mira, pues mira, te voy más lejos. Como tú dices, voy a descubrir un off the record. El que manda,
Florentino Pérez,
a mí me ha dicho que él cree que no tiene ninguna oferta.
Te lo digo yo. Dile al que manda. Escúchame, dile al que manda. Al que manda le dices que se lo digo yo, que no tiene ninguna oferta y que no va a escuchar ninguna oferta porque quiere seguir en el Real Madrid. Pero dile al que manda que si es verdad lo que vosotros habéis investigado y conseguido, que lo ponga sobre un papel y que si el otro dice que no, va a quedar retratado el otro. Pero a ver si el que queda retratado es él, si no lo quiere poner en un papel.
De todas formas, esto me suena, Manolo, a que lo hemos vivido ya en otras renovaciones.
Yo creo que
cargar la tinta.
Yo no sé a lo que suena cada uno. A mí
no, pero es que escucha, Manolo, las hemos vivido tú y yo en las dos últimas, exactamente. No, y
yo
al final,
el
papel
era.
Yo creo que nos equivocamos y esto lo buscamos como un enfrentamiento Florentino Pérez-Sergio Ramos, porque no es así. Florentino defiende los intereses del Real Madrid y Sergio Ramos, con todo el derecho del mundo, defiende sus propios intereses.
Pero escúchame que yo.
Evidentemente, pero te pregunto,
¿cuándo da la información que diste ayer? ¿Buscabas un enfrentamiento?
¿Yo?
Sí.
¿Que si buscaba un enfrentamiento?
Sí. No.
Pero digo que
según
que en los medios.
Busco.
Acuérdate que llevamos un año con el tema de la renovación, que faltan seis meses, que faltan tres meses, que falta no sé qué. Bueno, aquí el 4 de noviembre, cuando decimos que ayer o antes de ayer ha salido esta noticia, ¿no? El 4 de noviembre, con Juanma. Y con todos los que están escuchando ahora mismo, lo contamos. Sergio Ramos ya sabe la oferta del Real Madrid y dependerá de él. El Real Madrid va a hacer todo lo posible en lo económico. Veremos a la Asamblea cuando presente el presupuesto y a partir de ahí se darán más pasos. ¿Qué ha sucedido? Hace tiempo que sabe Sergio Ramos esto. Oficial o no, yo, Manolo, entiendo que si el presidente del club se dirige a mí cara a cara, no hay cosa más oficial que eso, ni papel ni nada.
Quiero decir, tú sabes perfectamente
la relación que existe entre Sergio Ramos y Florentino Pérez. Lo hemos dicho en anteriores renovaciones, que se estancaban con René, con todo el entorno, etcétera, etcétera, y decíamos, cuando se junten Sergio Ramos y Florentino, en tres minutos lo resuelven.
Bueno,
y así
pues parece
ha sido,
que no va a ser en tres.
Y así ha sido siempre. Y
bueno,
la última reunión,
no,
perdona, Manolo, la última reunión, que ayer no estaba, si lo conté yo, fue miércoles 30 de diciembre en Elche.
No, bueno, y, hoy el Marca sale diciendo que hubo otra el sábado, que
no,
por cierto,
que se encontraron en el túnel. No, no, digo,
claro,
digo
es que
reunión.
Esas son las reuniones de Florentino.
Digo
la reunión de Florentino con Sergio Ramos lo ha cogido, repito, en los pasillos de Valdebebas, en el túnel de vestuarios, en un hotel de Elche. Esas son las reuniones de Florentino.
Intentando
esas son las formalidades de una negociación con un capitán que lleva 17 años.
No,
acabas de decir tú, Melchor.
Te he dicho
que esas son las reuniones de Florentino.
Te he dicho que
con el capitán del Madrid.
A ver,
te digo que
hace bastantes meses que Sergio Ramos sabe la oferta del Real Madrid.
Bueno, yo te
y
repito,
como no recibía
que no lo digo yo, que lo que dice él, y, que me lo acaba de escribir.
¿Puedes decir otra vez, Lama, lo que te ha dicho Ramos sobre ese tema?
Sí, ya te lo digo. Espera, que lo vuelva a leer porque lo tengo aquí escrito.
A ver.
La primera, es mentira que yo haya recibido una oferta desde marzo, textual. Y la segunda, es mentira que yo cobre 15 millones, pero textual.
Bien, vale.
O sea, pero que repito que esto ya no lo dice Manolo Lama. Que esto ya no lo digo yo.
No ha contestado las preguntas que yo le he hecho tampoco, ¿no?
Bueno, eso si quieres a través de su teléfono le llamas.
No, bien, no, digo,
si te lo coge, te contesta.
¿Cómo está?
Yo te he dicho que esto es muy sencillo. Que le pongan en un papel esa gran oferta que le ha hecho el Madrid y vas a ver cómo tarda medio minuto de reloj en firmarla.
Pues está perdiendo...
Está perdiendo tiempo el Madrid, que no, a lo mejor es que no le interesa el tiempo.
No.
A ver...
Está perdiendo tiempo el Madrid.
Dejad las palomitas, Guas, Senabre, Palomar...
Sí, está magnífico.
No, porque claro, habéis venido como el que va al cine.
Yo me veo en un palco del Liceo y está cantando, pues no sé cómo es que te diga.
Ha sido, de verdad, es que...
Extraordinario.
Que tiene las dos partes tienen buenos abogados, Juanma. Tienen buenos abogados.
Hombre, los mejores, perdona.
El jefe Ironside, ¿os acordáis del jefe Ironside?
Yo no soy abogado de nadie, ¿eh?
Vale, Manolo.
No soy abogado de nadie.
Pero para el oyente... Lo sé, que nos dice el tío.
Para el oyente yo trabajo para la cadena COPE y a mí la COPE... Cuando quiere renovarme, me lo pone en un contrato, en un papel. No me cogen en un pasillo y me dicen, oye, Lama, ¿te parece 2-3 y te pago esto o aquello? Y si fichamos... No, a mí me sienta don Fernando Jiménez Barrio Canal y me pone en un papel y me dice, tantos años, tanta pasta, ¿bien o no? No, sí, tal. No me cogen en la máquina de Coca-Cola, no me cogen.
Venga, Cañete, ¿qué quieres decir?
A mí me llama por teléfono solo.
Que creo que hay menos problemas. Creo que hay menos problemas que los que se traslada en este debate. Es decir, que las posturas están más cercanas de lo que se traslada. Y creo que hay cierta confianza que ralentiza las acciones. Y entiendo que Sergio quiera tener su contrato ya firmado, porque eso le da tranquilidad. Yo creo que la duda para mí no está en lo económico, porque lo normal un jugador de su edad es no tocarle su contrato.
¿Pero pone tan en riesgo al Madrid renovar a Ramos por 2 años?
Sí, yo creo que sí en el sentido... O sea, yo creo que sí, en el sentido, Ramos acabará la temporada con 35 años y renovarle 2 años más, pues hoy es comprometido para...
Pero
mí.
Escucha, dejemos de mirar, sinceramente, no, yo
fíjate,
no quiero
que
hacer,
yo te he dicho...
Yo tampoco soy abogado defensor de Ramos y además hace mucho que no sé
no,
de él.
Pero,
lo que
pero
te
quiero,
solo solución. Una cosa, es que nos obsesiona el tema de la edad, 35. Es que yo creo que Ramos está mejor que muchos con 28.
Pues, pero vamos a ver, el hecho de que renueve un año más no significa que luego no se le pueda renovar otro.
Claro.
O sea, no te cortas de alguna forma el hecho. Pero vamos a ver, yo entiendo perfectamente la posición de Sergio. Sergio quiere cobrar probablemente lo que está cobrando y 2 años más para, bueno, estar tranquilo y saber que se retira el Real Madrid. Posición absolutamente lógica. El Real Madrid sabe que tiene un futbolista que va a acabar temporada con 35 años y en su cabeza está renovarle un año y, oye, y si luego ese año demuestra que va a estar apto, pues probablemente renovarle otro año. Yo no creo que sea una cuestión económica. Eso estoy de acuerdo con Manolo, porque lo único que puede pasar aquí es, aludiendo al COVID, bajar un 10%, que no sería un problema para Sergio Ramos, seguramente, con esas cifras. Hay algo que yo creo que debe dejar tranquilo a los dos, y es establecer un porcentaje de partidos jugados para que la renovación sea automática. Yo lo tengo muy claro. Yo ahora mismo le presentaría a Sergio Ramos una renovación por un año y un 60% de partidos jugados en Liga y Champions. No contaría competiciones que no tienen... que no son de primer nivel, y estaríamos hablando que con que jugara 30 partidos entre ambas competiciones, que normalmente el Madrid va a jugar ahí unos 50, pues la renovación sería automática. Eso garantizaría al Real Madrid que Sergio está en condiciones de seguir jugando, que sigue siendo un futbolista importante, y eso también garantizaría al futbolista que bueno, pues se siente con fuerza para jugar sin ningún problema. ¿Qué podría pasar aquí? ¿Una posible lesión de Sergio, una rotura o tal cual? Bueno, yo creo que nadie miraría por un partido más o un partido menos, mirarían por el rendimiento general y el compromiso del futbolista, que por cierto está fuera de toda duda.
Yo quiero decir 3 cosas muy rápidas. Una, para el oyente ha sido maravilloso, porque ha sido como escuchar negociar en directo a Florentino y a Sergio Ramos. De hecho, ha sido escucharlo en directo, porque uno enviaba mensajes a uno y el otro
había mucho más simpático que Florentino.
Dos, es el año que más pollo estamos montando y que más largo lo estamos haciendo.
Para mí lo de China fue peor, fíjate. Pero
sí,
bueno,
sí, pero sí. Yo lo
veo
anterior
más cercano. Fue de culebrón. Fue,
sí. Solamente una cosa, Cañete, una pregunta que esto no tiene que ver con Ramos y todo. ¿Tú crees que a Ramos ahora cualquier equipo top de Europa no le ofrecería 2 o 3 años? Te pregunto, ¿eh?
Bueno,
no,
a ver, para
dos
años está claro que cuando firmas a un futbolista no lo vas a firmar por un año, salvo que sea un despojo. Claro. Está claro que cuando firmas a un futbolista bueno como es Sergio, estarías encantado de pagarle 2 años, claro que sí, porque viene un futbolista que no tiene, si uno siempre desea lo que no tiene. En eso no hay ninguna duda.
Sí, eso es lo que nos pasó contigo.
Espera,
que está hablando Senabre, perdona.
No, tranqui, solo acabo que en lo de los años estoy completamente de acuerdo con Cañete, porque el ejemplo más claro es el Barça. Ya sé que me diréis que Sergio Ramos está mucho mejor que Busquets, o que Piqué, no sé, podemos discutir, que Jordi Alba y tal, pero el Barça se ha hartado de empezar a renovar jugadores que lo habían dado todo por 4 o 5 años con una edad muy avanzada, y ahora el club está hipotecado, no puede pagar absolutamente a nada ni a nadie. Entonces yo estoy por la idea de que yo casi envidio al Madrid que sea capaz de plantarse y decir no, te firmo un año, que lo haces muy bien, que con 36 sigue siendo el mejor jugador del Madrid, pues te firmo otro y luego otro si quieres, pero no firmarle 5 de golpe como hemos hecho en Barcelona.
Pero es que Ramos no está pidiendo 5.
Palomar,
yo creo que estamos ante la misma renovación de siempre de Ramos, que se convierte en culebrones, primero porque al Florentino le revienta que le marquen los tiempos, y le gusta llevar la manija, y Ramos en su momento con el entorno y ahora él mismo pues también tiene esa parte de enreda y de complicarlo todo y de alargarlo. Casi siempre ha sido así con Sergio Ramos. Yo creo que el Madrid tiene que ser práctico, además con la actitud de Ramos, que está dispuesto con esas condiciones que ha dicho Manolo. Tiene que mirar el tema deportivo. Si Ramos no siguiera, tendría que comprar un central parecido a Ramos, y no lo hay, aunque sea para un año o para dos. Por lo tanto, esa parte yo creo que el Madrid tiene que ser inteligente y quedarse con el central que ya tiene. Y luego hay esa otra parte de leyenda y de mito del madridismo, que evidentemente Ramos la encarna y que seguramente el Madrid la tenía que cuidar más y no haber llegado al año 2021, haberlo arreglado antes, precisamente porque mañana Ramos se puede romper el cruzado entrenando. Y si Ramos está más cómodo con una reunión más formal o paternal con Florentino Pérez, dando un paseo los dos abrazados y arreglándolo, más que en un túnel de vestuarios o en el hall de un hotel, pues yo creo que no le cuesta nada a Florentino Pérez oficializar eso. Pero vamos, si Ramos se quiere quedar, el Madrid quiere que se quede, las condiciones yo creo que no son insalvables ni mucho menos. Yo creo que estamos ante una renovación de manual, teniendo en cuenta lo que ha pasado antes. Es el ramismo en estado puro.
Me recuerda, Antonio, que Godín se fue del Atleti porque no le ofrecía el Atleti 2 años, y que el Inter le firmó tres claro, años. No le daba
Suárez, y Luis Suárez al revés, ¿no?
Pero escúchame, si eso está cantado, si eso en eso yo creo que no.
¿Y
tiene
dónde está Godín?
No, pero si es que el problema es que Ramos no se... Bueno, si más allá de donde está Godín, si el problema es que Ramos no se quiere ir del
después
Madrid.
La firmaron tres, y un
pero
año
si es que el bueno, pero lo tiene firmado. Aquí el problema es que Ramos
no quiere que se vaya Sergio Ramos.
Claro, no, el problema es que... No, perdóname. El problema es que Ramos no se quiere ir del Madrid.
Y el Madrid no quiere
que es muy diferente. No sé
de qué estamos hablando.
Yo hablo de lo que sé. Vosotros habláis de lo que sabéis.
Yo también hablo de lo que
aquí,
sé.
Aquí
no
tengo que decir
Manolo, no le haría una oferta para renovar.
Bueno, a lo mejor, repito, es que vosotros estéis con la teoría de que le ha hecho una oferta.
Y tú con la teoría de que no se la ha hecho.
Perdóname. Bueno, en el mensaje que te ha mandado Ramos ha dicho que es falso que tuviese una oferta en marzo.
Desde marzo.
Lo habéis contado vosotros.
Pero no te ha dicho que es falso que tenga una oferta.
Yo te digo que formalmente me lo ha dicho a mí, no tiene
oferta. ¿Qué es eso de formalmente?
Y yo te digo, ¿hay algo más formal que el presidente de un club te diga la cara?
Formal
es
poner en un papel los acuerdos. Eso es formal. Informal es hablar en una taberna. Formal es poner un papel los acuerdos. Y otra cosa que tengo que decir sobre el dinero.
Manolo, solo una cosa. Hay señores que se dan la mano y no necesitan firmar nada.
Y hay otros que se dan la mano y te clavan el puñal según se lo dan. Te voy a decir una cosa sobre el tema del dinero. Repito, quiero incidir en una cosa que he dicho. Ramos está dispuesto, por un tema de crisis, a decirle al Madrid, oye, págame dentro de 2 años y yo no te cobro intereses como hacen los del Barça, que se la cobran al club. Pero es que voy a decir una cosa, imaginemos...
Pero es que el Madrid no se lo ha pedido eso, si
no, quiere. No, que yo te digo...
Rápido,
no
te que tenemos que parar, Lama.
Yo no te he dicho que el Madrid le haya pedido eso, claro. Yo he dicho que está dispuesto, para que veas, vale, que no es un tema de dinero. Pues y ahora está. Te voy a decir una cosa, pues que imaginemos firme. Como ha dicho Roberto Palomar, oye, que el Madrid... por lo que sea, por lo que decide, no llega a un acuerdo, no firma Ramos. Traer a un futbolista que estamos
pero
en
si
época
no
de
es un
crisis,
problema de dinero,
no déjame un momento,
tiene que acabar
un momento
problema.
Que termine.
¿Cuál es el problema? Ciro, tiene
Florentino
que
Pérez no para de decirle en esas conversaciones de barra de Coca-Cola, sí. No para de decirle COVID crisis. Por ejemplo, traer a Álava.
Pero si no es un problema de dinero,
no,
¿por qué no lo
que termine,
firma?
Que no te gusta que diga lo que voy a decir, pero, que te conozco.
A ver, Álava, el Madrid no ha hablado
déjame
con Álava.
Déjame que termine, Sí. Yo no he dicho que el Madrid haya hablado con Álava.
Ni traer se ha interesado Álava, por Álava, de momento.
Bueno.
Traer Álava al Madrid significaría, Álava quiere 12 millones
pero
limpios.
Que estás hablando de ciencia ficción, que el Madrid no se ha interesado
dicho,
por Álava.
Yo repito,
ni
Álava,
por Pau Torres.
Traer a Álava sería 12 millones de euros limpios por temporada, vale, que le suponen al Madrid 24
perfecto,
brutos.
Bien.
Más
pues
la
por eso
prima
no han
de fichaje
con
y la
él.
Comisión del israelí.
Pues por eso prefieren que siga Sergio Ramos, además, porque es de la casa. Pues
entonces, repito, es muy sencillo. Si quieren que siga Sergio Ramos, si es que mira que
12 y 39, 12 y 39, una hora menos en Canarias, en directo, partidazo, cadena COPE.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero pediros juguetes. No, ya sabéis que ha sido un año un poco raro, por eso que se llama igual que lo que lleváis vosotros en la cabeza, coronavirus. Esta vez os pido que el año que comienza podamos darnos millones de abrazos, que pueda estar más tiempo con mis abuelos, que pueda agarrarme a mis amigos en el colegio.
¡Pedro! ¿Qué haces? Te estamos esperando en la mesa para cenar. ¡Venga!
¡Voy!
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven el Día de Reyes contigo.
No hay toque de queda para los camellos, ni hay confinamiento posible para la ilusión. Así que, feliz Día de Reyes.
En COPE y el Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Pues falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El porcentaje de positivos supera los umbrales de la OMS propios de la pandemia.
Y porque además me lo explican como nadie.
Nuestro sistema político y de administraciones públicas, que conocemos como la España y las autonomías, es un descontrol absoluto, como si el virus entendiera de lindes.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Hola, Manolo! ¡Muy buena!
¡Hola! ¡Muy buena!
Y las mejores historias.
Vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord. Récord de natación en España.
Y lo más importante, porque está siempre cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:43, hora menos en Canarias. El partidazo en directo en esta noche de Reyes. Baltasar, Melchor, Melchor Gaspar y Baltasar, que son Lama, Ciro y Cañizares, ¿eh? Ha sido espectacular.
Oye, el paje puede decir algo, que soy
sí,
yo.
Sí, el paje sí. Vamos a cerrar el tema Ramos, ¿eh?
No, sí, no, no. Sí que lo cierro 10 segundos.
Sí.
Los pajes lo que pedimos es que se acabe esto.
Mira, esa no está mal. Pero atención, ¿cuándo da el Madrid por terminada la oferta a Sergio Ramos? Atención a esto. Ciro, ¿cuándo?
Yo, la información que tengo es que la oferta no es sine die. O sea, la oferta no es hasta el 30 de junio. O sea, el Real Madrid, si en el mes de febrero o marzo la situación sigue así y Sergio Ramos pues no contesta a la oferta, a la doble oferta que le ha hecho el Real Madrid, por un año o por dos, el Real Madrid se planteará la continuidad o no de Sergio Ramos.
O sea, que hasta marzo.
Febrero o marzo.
Vale. Es que esta situación hasta marzo es insostenible.
Claro.
También te lo
claro,
digo. Por, o sea,
eso.
Por las dos partes.
Y es que el Madrid tiene que pensar, igual que Sergio, tiene que pensar en su futuro. Y si Sergio Ramos, pues el Madrid mantiene que es desde marzo. Vamos a poner que pueda ser desde abril. Si Sergio Ramos dice que desde marzo no tiene la oferta, pues que sea desde abril. Lo que el Madrid no va a seguir es con este sainete.
Oye, o sea, una cosa.
Hasta el mes de junio.
El Madrid juega en Pamplona el fin de semana, ¿no, Lama?
A las 9 de la noche el sábado. Sábado. Si jugar.
Ahí vamos. Melchor, ¿peligra el partido?
Bueno, por lo menos al Real Madrid le han avisado que tienen que estar preparados por si se cumplen esas previsiones meteorológicas que hay adversas en forma de nieve y que evidentemente el sábado anuncian nieve copiosa en la zona de Pamplona, para incluso poder no solo viajar el mismo día, sino incluso pasar el partido del sábado al domingo. Es decir, podríamos decir que hay varios planes ahora mismo para ese encuentro, dada las previsiones meteorológicas que hay adversas y de nieve, ¿no?
En Vitoria nevó mucho y el campo estaba perfecto para el Alavés Atlético de Madrid. O sea que
pero hay que trasladarse y todas esas cosas. Y
bueno, pues habrá que ir con más tiempo, claro.
Sí, bueno, pues quiero decir que les han informado, que estén avisados, que estén pendientes.
Lo que hay que hacer es no lo que hizo Guardiola, ¿os acordáis? Cuando fue a Pamplona un año que llegó media hora antes del partido, porque había
niebla, creo, ¿no?
Huelga de controladores también, huelga, o algo así, no sé qué pasó. Gracias, Melchor, un abrazo.
Bueno, en Pamplona estará Sergio Ramos,
Hombre, solo faltaba.
Hombre, que vuelve después.
Después del último partido. Vale. Gracias, Melchor, hasta luego.
Voy a repartir regalo, hasta luego.
Condis, Elena.
Hola, a ver si me llega algún regalo de Melchor.
Sí.
Que dice que va a repartir regalos.
Sí. Que está el programa, muy, muy arriba. Es decir, o sea, esto es mucha responsabilidad entrar ahora,
La verdad
que enviar
es que
un mensaje
sí, no
a alguien,
sé.
Messi o alguien.
Sí, podría mandar un mensaje a alguien o podríamos llamar a Laporta a ver si lo enciende un poco, porque vamos, la rueda de prensa de Koeman y Juanma ha sido muy descafeinada,
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, pero si ha rajado del Atleti, ha dicho que le ha dado una lista de altas y bajas al club,
sí,
¿qué más quieres que diga?
No, pero lista de altas y bajas él mismo ya dijo el otro día después del partido en Huesca, que necesitan fichar y, bueno, pues por eso espera que las elecciones se celebren el día 24 de enero para poder trabajar con el nuevo presidente, al menos la última semana antes del cierre de mercado. Mañana en la lista ya no está Leña, está en Madrid el canterano para cerrar su cesión al Getafe, como te decía ayer, es uno de los jugadores que tacha Koeman de esa lista de bajas que ha confeccionado para poder fichar, para poder reforzar al equipo, que es lo que lleva pidiendo desde agosto y que no llegó. Y hoy el coronavirus ha sido protagonista de su comparecencia. En el día en el que se ha reunido la Junta Electoral, esta tarde, de momento se mantiene la fecha de las elecciones, pero ya empiezan a haber presiones de algunos precandidatos, como Rousseau, que es el de Minguella, que han pedido que se aplacen, y también el día de recogida de firmas, que concluye el lunes 11... Porque, como sabéis, a partir de este jueves, del 7 de enero hasta el 17, al menos en Cataluña, el confinamiento pasará a ser municipal. Vamos a escuchar lo que decía Koeman de la pandemia y del coronavirus, que hoy, por cierto, se ha confirmado que no ha habido más contagiados. Hace 24 horas te decía que se habían detectado dos miembros del cuerpo técnico que habían dado positivo. Esta mañana la plantilla ha pasado nuevos test PCR, han dado todos negativo. Y Koeman, pues evidentemente, ha estado muy pendiente durante toda la mañana y todo el mediodía a la espera de los resultados y finalmente no había ningún contagiado más y el técnico, evidentemente, pues estaba contento por poder contar con todos.
Bueno, en principio tranquilo, porque hay cosas en la vida que no se puede controlar, Hemos seguido el protocolo de la Liga de suspender el entrenamiento de esta mañana y hacer el PCR otra vez y esperar esta tarde. Y claro, fui a nuestra ciudad deportiva a las 3:30 y esperar y esperar que no había más cosas positivas en ese sentido, y menos mal que todo el mundo ha sido negativo.
Lo mejor que le puede pasar al Barça en esta situación actual es que las elecciones se celebran el día 24 de enero, es decir, lo antes posible.
No puedo opinar por tema de salud. Yo creo que si es una cosa de pandemia, bueno, que puede ser una razón para cambiar la fecha. Pero yo creo que en plan deportiva del club, yo creo que antes, hacer antes que posible, porque es un momento muy importante para el futuro del club. Pero una vez más, el salud es lo más importante.
Dice, la salud es lo más importante, pero cuanto antes que haya un presidente, por favor. ¿Eh? Lo que está diciendo Koeman.
Es que es normal.
Yo, ayer,
ayer os escuchaba con Freixa,
sí.
Que te dijo que las mentes pensantes que del voto de censura, pues lo tenía que haber previsto. Bueno, no es impreciso, o sea, vale, sí, tiene razón, pero luego hay otra mente pensante aquí, que es la del señor Tusquets. O sea, los que hicieron el voto de censura no decidieron que las elecciones fueran el 24 de enero. Podían haber sido el 28 de diciembre, el 29, pero el señor Tusquets, que dijo, as soon as possible, como pueda, tan pronto como pueda, las haré, pero llegó aquí, dejó pasar los días y ha puesto la fecha lo más lejana posible, y ahora nos encontramos con que están en riesgo.
Yo creo que en serio riesgo, ¿eh?
Ya, pero en el corto plazo, ¿en qué ganaría el Barcelona con un presidente?
Joder,
en el corto,
no sé.
Pues que tendría una semana tomar decisiones en el mercado de invierno, porque la junta gestora lo que no va a hacer es fichar, incorporar a futbolistas para no comprometer ya más la economía del club, y al menos, si el 24 de enero se celebran las elecciones, el nuevo presidente tendrá una semana para confeccionar la plantilla con Koeman.
Uh-huh. Bien.
Pero escúchame,
es una espada de doble filo. Yo estoy de acuerdo contigo, Elena, efectivamente, pues que para tomar decisiones hace falta un nuevo presidente, pero más a gusto que está trabajando ahora mismo Koeman, que nadie le puede discutir desde el club tampoco sus decisiones y sus resultados. Esa facilidad no la tiene.
Pero hace falta un
Cañizares, nadie le puede discutir nada, pero es que él lleva desde agosto pidiendo fichar y sí, con una junta gestora no podrá hacerlo, y al menos si entra un nuevo presidente tiene más opciones.
Por eso te he dicho una espada de doble filo. Uno quiere tener presidente porque quiere mejorar la plantilla fichando jugadores. Muy bien, esa es la parte positiva. La parte negativa, en su gestión hasta ahora, sin presidente, nadie le ha pedido responsabilidad, nadie le está fiscalizando sus resultados, y ahora mismo es el entrenador más sólido dentro de un club, porque nadie le puede decir nada, ¿no?
El partido es mañana a las 9 en Bilbao, en San Mamés. Peña, Bilbao, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal,
Jorge? ¿Dan agua en Bilbao?
No, lo que dan es un frío importante, o sea, aquí ya el...
importante, te ha salido,
sí,
importante,
decir que estás frenado, que lo del grajo, ¿no? Que cuando vuela abajo hace un frío a carajo, pues sí. Cuando vuela a trompicones hace un frío,
pues eso
de narices,
importante,
de cojones,
como te decía. O sea que sí, pero vamos, agua no. Por ahí no va a haber ningún problema. En el que va a ser el estreno de Marcelino en el banquillo de San Mamés. Como anécdota, decirte que su primera convocatoria solo tiene dos novedades, Ibai y Córdoba, no muy utilizados precisamente por Garitano. Y además, pues sigue siendo baja Geray, Unai López y Nolasco. En un Marcelino, que antes de dirigir su segundo entrenamiento, ha sido presentado oficialmente en un acto en el que el presidente de Atlético, Aitor Elizegui, evidentemente lo primero que ha hecho ha sido agradecer el trabajo de Garitano, ha reconocido que no hay ningún momento adecuado para destituir a una persona como Gaizka, aunque ha pasado de puntillas sobre si las formas han sido las adecuadas, y tampoco ha dejado muy claras las razones para cesar al ex técnico ya del Athletic. Ha dicho que bueno, se trata de que el equipo siga creciendo como lo ha hecho durante estos años, y como te decía ayer, estaba cantado. Marcelino ha tenido que referirse a sus pasados desencuentros con el Athletic, ha asegurado que él nunca faltó al respeto al club, pero que aún así pide disculpas a quien pudiera haberse sentido molesto por aquellos rifirrafes. Él dice que lo único que hacía era defender los intereses de sus equipos, como a partir de ahora lo hará con el Athletic. Ha pedido tiempo para que se vea su sello, aunque las señas de identidad del Athletic seguirán siendo las mismas. Y los oyentes recordarán que no hace mucho en este mismo programa te decía Juanma que su prioridad era entrenar en el extranjero. Ha dicho que esa idea de él y de su equipo ha variado hace muy poquitos días, en cuestión de horas, porque cuando recibió la llamada del Athletic entendió que era un tren que no podía dejar escapar.
Pues hasta hace 48, 72 horas seguía con la misma idea de, en mi cabeza, no nuestra cabeza, la de toda la gente que me acompaña. Ese era nuestro pensamiento. Surge una posibilidad de un gran club y, repito, entrenar al Atleti de Bilbao, de Atleti Club, es algo que seguro no iba a volver a pasarnos.
Le han dicho ya, no digas sí, Atleti sí. de Bilbao, di Atleti
Bilbao,
Club. Bilbao sería destituido. No, si dice Bilbao, sí. si dice entrenar al Bilbao, sería destituido esta mañana,
pero
Atleti de Bilbao tampoco.
Athletic Club, Athletic, no, a la verdad es que ha estado bien, ¿eh? Sí, Athletic y ya está, sí. Bueno, vale. Son las cosas que
muy bien,
que
pues
tenemos.
Como mañana le meta tres al Barça, puede salir el rueda de prensa y decir, da a ganar Bilbao y buenas
tardes. Y nadie
Tomás,
dice nada.
Tomás, escúchame, eso ni en esa situación, lo de Athletic de Bilbao,
¿no?
Se le permitiría probablemente con un 3-0.
Sí, ay, madre.
Eso duele mucho.
Cada casa es su casa.
Hay gente que dice todavía el Coruña, el Gijón, el Santander.
Pero bueno, también hay que entenderlo, que la gente lo dice sin ninguna mala intención. Pues al final, bueno, es el equipo de la ciudad. Hombre, hay gente, quizás los más cercanos, que sí lo hacen para molestar un poquito cuando quieren.
¿Los de la Real? ¿Dicen el Bilbao?
Bueno, hay alguno que otro. Algún que otro compañero también. Cuando le interesa, pero va, bueno.
Hombre, las antiguas. Os acordaréis de eso perfectamente, las quillas antiguas, era el Gijón, el Bilbao,
ahí viene,
el Coruña.
Claro, ahí viene.
Claro, ahí viene. Eso,
bueno,
ahí viene.
Es que estaban prohibidos los nombres extranjeros, si no me recuerdo mal, ¿no?
Sporting, Athletic, no, efectivamente, sí. Pero bueno, que no hay que darle mayor importancia, aunque sí, es el Athletic y bueno, pues ya está.
Pues mañana Bilbao, Barcelona, a las 9. Un abrazo.
Venga.
Gracias, hasta luego. Elena, ¿algo más del partido?
Bueno, a ver si juega Griezmann, si recupera su puesto en el 11 hoy. Koeman ha dicho textualmente que le gusta el chico, que habla mucho, que le gusta porque es muy comunicativo, pero que debe elegir entre él y Braithwaite, ya que Messi y ahora también Dembélé son indiscutibles. El otro día optó por Braithwaite, yo creo que mañana le dará la oportunidad a Griezmann.
Mira, esto es muy sorprendente, Fouto, lo que vas a contar del Barça B. Sí. ¿Qué tienes que contar del Barça B?
Bueno, ha hecho la AFE hoy público los clubes morosos de Segunda B, los que no han pagado a sus jugadores a 30 de diciembre, o los que tienen alguna denuncia de jugadores. Y en esta lista suelen aparecer equipos de equipos modestos. Está el Alcoyano, el Extremadura, el Lleida, el Recreativo, y está el Barcelona B. Está el filial del Barça, que tiene suspendidos los derechos federativos para tramitar licencias, es decir, que no puede fichar ahora para solo el Barcelona B, el primer equipo sí, el Barça B no, por 4 denuncias de 4 jugadores que además ya no están en el equipo, Juanma, que tenían una prima de 10.000 euros cada uno, es decir, la deuda es de 40.000 euros, una prima por jugar el playoff de ascenso. Como no la jugaron, el célebre Vilajuana,
que es uno de los precandidatos.
El del Twitter de que mandó a cagar al árbitro, Pues dijo que, claro, que como no jugaron el playoff, que no había que pagarlo. Y claro, es que esa prima viene reconocida en el contrato y, por tanto, la comisión mixta de AFE Segunda B lo incluye ahí en los clubes morosos. Así que por 40.000 euros el Barça tiene que aparecer en esta lista.
Oye, querido, ¿el Barça mejor playoff hace eso?
Sí, pero estos 4 jugadores no.
Pero si
entonces estos 4 jugadores, como no lo jugaron porque se retrasó mucho por el tema de la pandemia, pues claro, estos jugadores tenían en su contrato que tenían que cobrar esa prima. Pero como
estaban,
no la jugaron, Vilajuana dijo que no, que
no. Pero ¿dónde estaban los 4 jugadores?
Se fueron.
Ah, no, cuando el Barça juega con el Ibiza y todos estos, ya no estaban en el equipo.
Claro, ya no estaban, eso es. Ah. Pero claro, en el contrato tenían los 10.000 euros cada uno. Claro. Entonces, claro, ha resuelto la comisión mixta que tiene que pagar. Entonces el Barça B por eso aparece en esta lista de morosos.
Bueno, si estaba en contrato, claro.
Sí, sí, el Barça tiene que pagar esto, el finiquito de Setién tiene gastos.
Pero que vamos, que son 40.000 euros.
Y el otro día se ahorraron dinero por ir en autobús a Huesca.
Sí. Eso me parece muy bien. Pero, y para acabar, escúchame, para acabar con lo de antes que has dado paso a Peña, pasado mañana, en Cataluña no se puede de un pueblo al otro. O sea, es que pasamos por el tema de las elecciones, pasamos por como una cosa de ujijaja.
No,
que,
sí, ya lo
que Koeman dice, sí. Koeman dice y que me traigan un tío otro. Oiga, mire usted.
No, por eso lo de las firmas, usted es que hay muchos precandidatos que ya lo tienen complicado de entrada, pues imagínate el si Busquets, no se puede mover de municipio.
El Busquets de Badía del Vallés no puede ir a Sabadell. Entonces, ¿queréis hacer unas elecciones? Pues cojonudo.
Claro, no tienes.
Tú no puedes ir de Barcelona a Hospitalet cuando te puedes separar una parada de metro, imagínate. No,
una calle, una acera.
Sí, sí.
Entonces, claro, lo de ir en autobús para que te salga más barato es... no, o sea, de verdad, que vayan caminando.
Perdona,
y así
pero
pueden,
eso, eso, particulares. Pero eso fue así.
Sí,
30.000 euros se ahorraron.
Claro,
para ahorrar, o sea, perdona, ¿fueron en autobús de verdad para ahorrar 30.000 euros?
Sí, sí, fueron en autobús porque entendieron...
Fueron y volvieron.
Sí, no, eso lo sabía, sí. Pero que pensé que era otra razón. Que
no, les... no, no, la ¿no? razón es esta.
Vale, joder, pues sí que está chungo el Barça, ¿eh?
Tampoco pasa nada por ir en autobús.
No, 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 no. Sí, a mí me parece mejor. Quiero decir que me parece fantástico que hayan ido. Lo que no sabía es que era una razón para ahorrar en el Barcelona. Sí, sí.
No, a Bilbao que han ido en taxi...
No, no, es que... en Cabify.
Yo ya digo que a París.
En BlaBlaCar, guas. Que en BlaBlaCar, ¿no? Ya coches para de cinco.
Ay, el dinerito de los clubes, como
a ver,
está
que hay 270 kilómetros, que casi es más cómodo ir en autobús que en avión.
Ahora, una cosa.
Yo he jugado en el Real Madrid.
Madrid ha ido en avión a Valladolid.
Una cosa importante. Yo recuerdo cuando decíamos que los aficionados tenían ya un papel residual en el fútbol moderno porque representaban muy poco del presupuesto de los clubes o de los ingresos de los clubes. ¿Os dais cuenta lo importante que son los aficionados en los estadios? Que están casi todos en quiebra. Porque, claro, que no hay aficionados, bajan los patrocinadores, los ingresos extras, las boutiques, las ventas. Los aficionados sujetan este negocio. La tele es muy importante, evidentemente. Es la parte más importante desde el punto de vista económico. Pero los que sujetan esto son los aficionados. No hay aficionados. Hombre. Y el fútbol se cae. Sí, se
cuanto cae. Más grande es el club, más incidente.
Claro, claro.
El Barça ya se caía antes, ¿eh? O sea, no, el Barça, pero, incluso sin pandemia, estaría complicado.
Hubo un estudio hace unos años que se decía que en España había 1 millón de personas que eran los que iban a las tiendas de los clubes, los que tenían el carnet de socio, los que compraban camisetas.
Claro.
Entonces, eso era 1 millón de tíos. Si ese millón de tíos se retrae, pues es así.
Mucho dinero, que se deja
otra
de ingresar.
Otra cosa, claro.
Por no hablar de lo que no se mide, que es evidentemente
eso, por
el calor,
supuesto,
y la pasión,
¿no?
Porque hoy en Copa, la poquita gente que había...
Hombre, es una alegría joder. Coño, ahora, quédate cuenta eso que te digo. Si tú cortas eso, pues estás... Que tengo por otro lado.
Sí,
y he hablado con gente de clubes insensato que dice que estarán encantados porque no le vuelven loco.
Gracias, Elena.
Un beso.
Adiós, que te traiga mucho los Reyes.
Gracias.
¿Ha sido buena?
Sí, siempre.
Vale.
Bueno, siempre.
Bueno, no sé. Gracias.
Bebía mucho. Un beso.
Adiós. ¿Bebía mucho, ha dicho?
Sí.
Joder.
¿Ha dicho?
No le ha hecho mucha gracia la pregunta, ¿eh?
Creo, ¿eh? Pero
no sé, es una sensación nuestra, ¿eh?
Ha saltado más chispas ahí que entre sí y yo, ya te lo digo yo.
Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
¿Tú has sido bueno? ¿A ti te lo puedo preguntar con normalidad?
Sí, no hay chispas aquí.
Tú de día y de noche has sido bueno, ¿no?
Sí, sí, más en la pandemia.
Yo de noche debí ser muy bueno, de verdad, ¿eh?
Sí.
Fuiste de los mejores que yo he conocido.
De los mejores. ¿Qué tienes?
La noche es Hugo Ballester.
Sí.
Era. Y no me lo recordéis.
Hace tiempo que voy con Valencia. ¿Te acuerdas la noche que encontramos al Villarreal allí en un lugar en Valencia? Nos abrazamos.
En la biblioteca.
Sí. En la biblioteca de allí, sí, al lado del Sol.
La única que se abre por la noche.
Ahí está. Estaba el Cantevila allí entonces.
Y Cazorla. No,
no demos nombres, hombre. No demos nombres.
Ha prescrito. Festejaban, se había acabado la vida.
Estábamos peor nosotros, Tomás.
Bastante peor.
No serían el Bellavista, ¿no?
No tengo pruebas.
Vale.
No tengo pruebas.
Hugo, sigue Javi Gracia, ¿no?
Sí, ha sido un día de reuniones en el Valencia. La primera se ha producido en torno a las 10 de la mañana. Anil Murti desde las oficinas del club en comunicación de manera telemática con Peter Lim en Singapur. Ha durado aproximadamente una hora y en la conversación Peter Lim le ha trasladado al presidente máxima confianza en Javi Gracia, manteniendo la apuesta de reforzar al equipo en este mercado de invierno a poder ser con un central y un medio centro. Con esa información, Murti se ha dirigido a la ciudad deportiva para reunirse primero con los capitanes, una vez ha terminado el entrenamiento, Gallá, Chaume, Soler y Paulista, mostrando estos su apoyo al entrenador. Y por último, reunión, también en Paterna, cara a cara, con Javi Gracia, con el entrenador. Le ha preguntado Murti si se sentía con fuerzas para seguir. Gracia le ha dicho que sí y el presidente le ha trasladado el apoyo del máximo accionista. Anoche te contaba, Juanma, hablabais ahora del dinero del Barça, que el Valencia no está para pagar finiquitos. El de Gracia sería en torno a 3 millones de euros por los 2 años de contrato que firmó en el mes de julio. Y ahora lo único, Juanma, es cruzar los dedos para que Gracia y el equipo puedan revertir la situación, porque lo que está claro en Valencia desde hace años es que desde arriba no lo van a solucionar.
Vaya situación. Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Y antes de que os vayáis, Álvaro Bonrichetti. Bonri.
¿Qué tal, Juanma?
Ha habido otro positivo por COVID en la Juve. Cuadrado, me parece, en el día de hoy. Ayer fue Alexandro, ¿no? ¿Quién fue ayer?
Correcto, sí, Alexandro.
Alexandro. Y el caso es que, ¿qué ha dicho el gobierno de Turín?
Bueno, hay que decir que a un día del partidazo entre el Milan y la Juve, que por cierto veremos mañana en Vamos a partir de las 9:45, hay un lío gordo. ¿Por qué? Porque ahora mismo, antes de que la vecchia señora emprenda viaje a Milán, que va a ser mañana, primero se tienen que conocer los resultados de los últimos test. Y ahí está la ASL de Turín, que es el organismo que maneja la sanidad de la ciudad, que ha asegurado esta tarde, en declaraciones del responsable Roberto Testi, que en caso de verificar que exista un foco de contagios dentro de la Juve, se va a impedir que el equipo viaje a Milán. Lo recordaréis, es algo parecido a lo que le ocurrió al Nápoles en su viaje frustrado a Turín y que ha acabado con la sentencia del máximo organismo del deporte italiano, que al final va a permitir al Nápoles recuperar ese partido. Así que ahora mismo Alexandro y Juan Cuadrado son positivos, no van a poder estar mañana en el partido a disposición de Pirlo, pero ojo a los resultados de mañana por la mañana, porque la amenaza existe de impedir al Milan, perdón, de impedir a la Juve viajar
pero
hasta Milán.
¿Cuántos positivos serían considerados foco en Turín para no poder viajar?
En principio la norma dice que tendrían que ser 10, pero
bueno, claro.
lo que dice el organismo que se encarga de la salud, de la sanidad en Turín, es que en caso de que se verifiquen más positivos después de los test de mañana, se podría considerar que hay un foco dentro del equipo. Y el hecho de
o sea, que salen dos mañana, a lo mejor no hay partido.
Habría amenazas, sí, porque el hecho de que primero haya sido el de Alexandro y justo al día siguiente el de Juan Cuadrado hace ver que efectivamente se pueden dar más casos en los próximos días. Así que el hecho de que mañana, por ejemplo, salieran solo 2 nuevos no tranquilizaría precisamente a las autoridades sanitarias de Turín.
Gracias, Bonri. Un abrazo.
Abrazo a todos.
Adiós, hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo de la cadena COPE en esta noche de Reyes?
Si el Español estuviera en primera este año, Koeman nos llevaba en metro hasta Cornellá cuando les tocara jugar, decía un oyente. Y lo de ir en bus, decía otro, me recuerda cuando jugaba rugby en España. Íbamos en coche de Madrid a Toledo y todos tan a gusto, a UPA San Isidro. Y muchos mensajes, Juanma, hablando del tema Ramos y la renovación por el Madrid y todo lo que ha contado Manolo Lama, decía un oyente. Soy madridista por encima de todo y me da mucha pena lo que está pasando con Ramos. No comprendo por qué todos los jugadores que nos han dado honor y gloria salen mal de mi querido Real Madrid. Otro decía que las ofertas hay que hacerlas por escrito, que las palabras se las lleva el viento, sino que le pregunten a Leo Messi si vale algo la palabra de un presidente.
Mira, es verdad, Siro. Mira Messi.
¿Sí?
Oye, el debate ha estado muy bien, dice otro oyente, pero ¿sois conscientes de que ningún aficionado del Madrid se imagina al Real Madrid de la próxima temporada sin Ramos, no? Otro dice que mi oferta sería 1 año y mismo salario y si no quiere gracias y que cierre la puerta al salir. Y otro decía, yo no soy madridista, pero escuchando este debate sigo sin entender cómo Ramos, que ha cambiado la historia del Real Madrid, no ha renovado todavía. Y este es el mensaje de 2 transportistas, Juanma, que están trabajando como nosotros en la noche de Reyes.
Desde La Rioja, recogiendo contenedores de cartón. Muchas gracias, señor Juanma.
Muchas gracias a todos ahí en la COPE por el saludo y también muchas gracias por estar ahí. Y bueno, en todo este tiempo del coronavirus, es increíble cómo han apoyado desde la radio, ¿eh? Y feliz año.
Gracias, ¿eh? Nos escuchan muchos camioneros que tienen que tener toda la precaución del mundo estos días, que están las carreteras muy complicadas. Mucho ánimo para la gente que está fuera de su casa en una noche como esta. Lama, Guas, Cañete, Senabre, Palomar, Siro, que os traigan mucho los Reyes.
No sé.
Sí.
Carbón.
¿Ha sido bueno?
¿Habéis dejado algo para que tomen algo cuando entren en casa?
Hombre, claro.
¿Tú qué les dejas, Guas?
Yo, coñá para los camellos.
¿Sí? Y... ¿Para los camellos, coñá?
Sí, hombre, claro, porque de toda la vida siempre.
Sí.
Y para los Reyes, pero ¿quién se ríe ahí? Sí. Y para los Reyes, pues nada, unas galletitas, una cosa bien. Sí. Y, al día siguiente no hay nada.
¿Tú qué has dejado, Siro? Siro, ¿tú qué dejas?
Yo un poquito de cava para los camellos.
¿Sí?
Y un poquito de turrón para...
Por el frío que hace, cava, loco, coñá,
sí,
coño.
Bueno, sí. ¿Tú, Lama, les has dejado algo?
No, yo... La cama se la preparaba para que duerman conmigo los camellos y los reyes aquí.
Ah, sí, sí.
Con el frío que hace, vamos, está la cosa para salir por ahí.
Senabre, tú les has dejado un DVD de algo, ¿no?
Yo dejo una foto de Dembélé, entonces dejo agua y sushi. Pero y efectivamente, no hay nada, por la mañana no hay nada.
Voy a decir una cosa, dejas agua y sushi allí no vale.
No hay nada, pero porque
se lo come el perro. Por la foto de Dembélé puede ser, fíjate.
Se lo come Wilson.
Cañete, tú. ¿Tú, Cañete, dejas algo?
Yo no sé, ahora mismo a ver si se duermen todos y empiezo a pensar qué se puede hacer por aquí. Que aquí hay muchos y aquí para guardar las
cosas. Oye, es verdad, los reyes en las casas en las que tenéis COVID, ¿entran ahora?
No lo sé, es que no tengo
idea. Ellos están vacunados desde hace mucho tiempo.
Puede ser.
Son inmunes.
Estás viniendo de Oriente
Vacunado. Estoy más preocupado porque no vea, por ya te digo, toda la semana pendiente de que nadie vaya a la habitación donde tal y cual, que
sí, otra cosa. Pillen, ¿no?
Palomar, ¿tú?
Yo les dejo bebida isotónica y
el marca. Y una bicicleta.
Y el marca.
Un abrazo, feliz noche, adiós.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles llegan los Reyes.
¡Ya están aquí de nuevo!
Y vienen cargaditos de partidos.
¡Ay, qué bonito!
Desde las 5, la segunda jornada de la Copa del Rey en COPE.
¡Hay bombazos!
Cornellá Atlético de Madrid, Burgos Español, Deportivo de la Coruña a la vez y mucho más.
Espera que pasa todo a la vez.
Y además, partido de Liga. Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. Vive una tarde de fútbol con los Reyes de la Radio Deportiva. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la programación habitual continúa en Onda Media, COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
El hospital y el convento de las Hermanas del Rosario en Beirut sufrieron graves destrozos por su proximidad a la explosión del pasado agosto en el puerto de la ciudad. Ellas atienden física y espiritualmente a los enfermos.
Ayúdennos a reconstruir este convento. Ayúdennos a quedarnos aquí. No queremos irnos y abandonar a esta pobre gente.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, tú puedes ayudarles. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en resistelíbano.es. Resiste Líbano. Juntos levantaremos tu iglesia.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un año que nos ha puesto a prueba y desde el principio Cruz Roja lanzó el Plan Responde para llegar a todos los rincones, ayudando ya a 3 millones de personas en socorros, intervención social, educación y también empleo. Una movilización sin precedentes que continúa, de la sociedad para la sociedad, porque Cruz Roja siempre responde.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Gracias a tu generosidad conseguimos llegar con fe y esperanza a muchas personas. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Regala lo último en tecnología.
Aspirador sin cable Triflex de Miele.
3 en 1, muy potente y versátil.
Con un precio sensacional de 599 euros, ahora a 499.
En los tecnoprecios del Corte Inglés.
Regala tecnología.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:12, hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE. Ahora llega Maldini con el primer Mundo Maldini de este 2021. No nos han ido bien las cosas en el Dakar en el día de hoy. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
¿qué
Juanma?
¿Qué es un waypoint? ¿Se llama waypoint?
¿Point? Waypoint, sí.
A ver, explícamelo porque hoy es la palabra. Ha fallado Carlos Sainz y su copiloto.
Sí, Lucas Cruz, que además es un copilotazo tremendo.
Sí.
Pero bueno.
Que llevan una tablet y entonces tienen que verificar con esa tablet el paso por un punto determinado, ¿no?
Eso es. A ver, en el digamos que tú tienes que ir de un punto a otro a través de un rumbo. Pero en ese rumbo hay trampitas que tienes que cumplir. Es decir, tienes que pasar a 600 metros de un punto virtual. Ese punto no es una bandera como era antiguamente ni nada que se pueda ver. Y tienes que validarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué les ha pasado? Bueno, es que en el kilómetro 156 se han ido del camino que tenían que seguir y han validado un waypoint que era el siguiente al que tenían que dar. Es decir, ellos venían de uno, en el 130 y pico, tenían que hacer otro y un tercero. Pero se han saltado uno. Lo que pasa es que Lucas Cruz ahí se ha confundido y se ha creído que ese punto de referencia que tiene que pasar, esa baliza virtual, era el anterior, es decir, que habían pasado por el anterior al que les tocaba, con lo cual han ido hacia atrás, han empezado a dar vueltas en círculo. Joder. Imagínate el estado de nervios en ese coche, el enfado también de Carlos Sainz, ¿qué hacemos?, ¿a dónde vamos? Y finalmente se ha dado cuenta que no, que lo que habían hecho era adelantar el...
Tiene que haber pasado un momento, Lucas Cruz en el coche, horrible, ¿eh?
No, tremendo, tremendo, tremendo y además... es muy perfeccionista, prepara los Dakar de una manera espectacular y es uno de los grandes, de los que mejor se le da el hecho de que le den el roadbook solo 15 minutos antes. Antiguamente te lo daban la tarde anterior y había mucha sospecha de que había gente que usaba Google Earth para ver toda la zona, en fin, era complicado. Y él, la verdad es que es muy rápido a la hora de ver por dónde ir. Pero hoy no se esperaba que saltara ese waypoint, ese punto de referencia, ese control de paso que se llama clásicamente, y han perdido más de 30 minutos, además con un pinchazo, 31 minutos exactamente, están a 33 en general, cuartos. Es un mazazo, pero también es cierto, y te recuerdo que Carlos Sainz, ya sabes que ha ganado dos Dakares en la última etapa, en la última época, en el penúltimo, ganó estando a 28 minutos de Peter Ansel, quedan 9 etapas y esto, es decir, está ahora a 33 de Peter Ansel, pero queda todavía bastante tela de cortar. Alatilla está siendo muy rápido, ha ganado 2 etapas. Vamos a ver qué pasa de esa pelea. Mañana tenía que salir el 21, ha gastado uno de esos, de unos comodines que tienen para mejorar su posición de salida. Sale el 17, es decir, que también sale una mala posición para remontar, pero bueno, vamos a ver, yo creo que puede hacer una buena etapa y hay que ir poco a poco recomponiendo la situación. Y él decía, dice, es muy difícil recuperar esto si no fallan los demás, pero es que es normal que se falle en el Dakar. Bueno, si te parece, para que veas el tono de decepción de Carlos Sainz, nada más acabar la etapa.
Sí, hoy la verdad que jarro de agua fría, pero bueno, así es el Dakar.
¿Habéis pinchado también, puede ser?
Sí, en la segunda parte, sí. No lo sé, es... Es muy difícil la labor de la navegación, los waypoints, con la tableta ahora. He validado uno que creía Lucas que era otro y hemos estado dando vueltas hasta que se ha dado cuenta de que no era donde estábamos.
Es el sonido de Carlos Sainz. Rápidamente, que ya está Maldini. 10 segundos, ¿qué más quieres contar?
No, en las motos. Simplemente decirte que lo mismo le ha pasado a Joan Barreda. Abría pista, ahora mismo estaba liderando la prueba. Ha perdido 18 minutos, está a 9 de la cabeza. El líder es Hous. Le ha pasado algo parecido a lo de Carlos Sainz. También se ha perdido Cristina Gutiérrez en los prototipos ligeros. Mantiene la cuarta plaza, pero ha perdido 11 minutos. No ha sido el mejor de los días, pero esto es muy largo y mañana a las 9 de la mañana están dando cañas.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Adiós. Chao, chao.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo es tu noche de Reyes?
Pues nada, tengo ahora, son muy mayores ya mis hijas, tienen 20 y 18 años, han venido mis padres con nosotros a cenar a casa, hemos cenado todos tranquilos y nada, estoy aquí yo ahora en, aquí con vosotros en la radio y luego bajé un rato con ellos porque no se han dormido todavía.
Pero llegan los Reyes, ¿no? O
sea... Llegan los Reyes, sí, hemos preparado ahí en el, hemos preparado ahí para que lleguen los Reyes unas cajas con unos regalos y
muy bien, perfecto. Maldini, primer Mundo Maldini de 2021 y lo que quieres es hacer la alineación, tu alineación de 2020.
Sí, yo creo que sí, porque ha sacado el equipo una, pues vamos a hacer nosotros otra para la alineación del 2020, de todas las competiciones, de todo el año, del año solar, digamos, de enero a diciembre. Lógicamente va a haber muchos del Bayern de Múnich y hay algunas ausencias que luego si quieres te explico. Bueno, mi portero es Neuer, creo que está, ha estado incluso por encima de Oblak. Neuer ha sido decisivo, ya no solo porque lo ha ganado todo con el Bayern de Múnich, sino porque además ha sido decisivo en partidos importantes. Por ejemplo, la semifinal contra el Lyon de Champions fue importantísimo en Neuer, así que para mí Neuer sin duda. Lateral derecho Arnold del Liverpool, por haber ganado la, la Premier con la contundencia con la que la ha ganado, tiene que haber jugado desde el Liverpool. Lateral izquierdo va a ser Davis, el canadiense del Bayern de Múnich, que es una de las grandes apariciones del fútbol mundial, sin duda, en todo, en el año 2020, sin ninguna duda. Creo que ha sido el mejor lateral izquierdo con diferencia con 19 años, ganándolo todo con el Bayern. Y luego los centrales, uno Van Dijk, que yo creo que a pesar de su lesión en el último tramo del año, ha sido decisivo para que gane el Liverpool la Premier por primera vez en su historia, porque nunca había ganado la Premier, sí la Liga Inglesa, pero no la Premier. Y el otro central va a ser Ramos. Y esto a lo mejor puede sorprender, pero yo creo que si hablamos del 2020, Ramos ha sido decisivo en el título de Liga del Madrid. Acuérdate cuando volvió al fútbol, fue importantísimo en esos partidos que el Madrid ganó consecutivos, salvo el último que ya era campeón contra el Leganés, marcando goles decisivos y siendo clave en los partidos. Así que para mí Ramos es el otro central. Mejor medio centro Kimmich, el del Bayern, que ya sé que jugó de lateral derecho con el Bayern la fase final de Lisboa, pero yo le considero medio centro, creo que ahí está, ha estado muy bien. Y luego Müller, por delante, también del Bayern de Múnich. De Bruyne, que me ha parecido impresionante, creo que es el centrocampista más completo del mundo ahora mismo, el mejor ahora mismo en todos los sentidos, del Manchester City, a pesar de que no ha ganado nada, pero me parece que es impresionante. Bruno Fernández del United también ha estado muy bien, sobre todo jugando, cambiando la cara al Manchester United. Y arriba Lewandowski, obviamente elegido de best, para mí el jugador del año sin duda, lo ha ganado todo marcando goles en todas las competiciones. Y Haaland, que creo que ha sido la gran revelación del 2020.
O sea, no están ni Messi ni Cristiano, ni Neymar, ni Mbappé.
No, a ver, Messi, es verdad que en la Liga al final no la gana, pero es verdad que en la Liga es máximo goleador y máximo asistente, pero también es verdad que hasta ahora está bien, por supuesto, está muy bien Messi en muchos partidos, pero no está en su mejor nivel. Yo creo que si analizamos el 2020, no está al nivel de estos jugadores, digamos en 2020 solo, ¿eh? Y Cristiano, pues más o menos lo mismo. O sea, en la Champions se queda fuera muy pronto y en la Liga también es verdad que está haciendo muchos goles y que está a buen nivel, pero su equipo, fíjate dónde está. Está a 10 puntos de los primeros. Es que tampoco, no han sido tan decisivos como los que estoy comentando, ¿eh? Y luego Neymar y Mbappé también, bastante por debajo. Quizá mejor Neymar que Mbappé, pero tanto como para meterlos, a ver, por condiciones futbolísticas son mejores que varios que he puesto. Pero en el 2020 no han estado al nivel de estos jugadores que yo he dicho.
Ya,
para mí.
Ya. Bueno, pues nada. ¿Has dado el entrenador?
No, pero lo digo rápido. Para mí Flick, que yo sé
hombre,
que
el de Best... Tenía que haber ganado
para mí, claramente. Sí. Bueno, ganó Jürgen Klopp, que también es verdad que ganó la Liga con el Liverpool con una contundencia tremenda, pero para mí Flick ha sido el mejor entrenador del 2020.
¿Y el mejor partido del año?
Bueno, esto ya es una cosa muy personal, pero para mí el Liverpool Atlético de Madrid, de Anfield, ¿no? Por muchas cosas. Primero porque... Y esto es algo también súper personal, porque fue el último partido que narró Michael, con lo cual ese partido yo lo recuerdo para siempre por eso, pero también por lo que significó el partido, ¿eh? O sea, fue una remontada épica, heroica del Atlético de Madrid en la prórroga. Creo que es un partido que lo tiene todo, emoción. Además, fue el último partido antes del parón de por la pandemia. Es que ese partido lo tiene todo, realmente, para ser para mí el partido del año.
Sí, señor. Perfecto, pues la alineación, el entrenador y el partido del año de Maldini. ¿Quieres destacar algo más de 2020?
Sí, bueno, por ejemplo, el Liverpool, por supuesto, por fin campeón de la Premier. Flamengo, campeón de la Copa Libertadores desde el año 81 que no la ganaba. Un equipo de los más grandes del mundo, realmente, Flamengo. Ganó en esa final épica, heroica, en el último minuto, marcando dos goles prácticamente a River en Lima. Y luego en España, por supuesto, la aparición de Haaland, ya lo he dicho. El dominio absoluto del Bayern de Múnich a nivel europeo, también lo he dicho. Creo que uno de los momentos del año es el 6-0 de España-Alemania, ¿eh? en esa Nations League, porque esa contundencia del resultado y de la victoria ante Alemania, primero que es histórica, y segundo que ha hecho que España, yo creo que la gente se vuelva a enganchar con la selección después de ese partido. En España la explosión de Ansu Fati y de Pedri, me parece muy importante los dos, y por supuesto desde el punto de vista negativo la muerte de Maradona, ha sido lo más negativo que nos ha dejado el 2020.
Sin duda. Del fin de semana, ya viniendo a la actualidad más reciente, el partido entre el Chelsea y el Manchester City.
Bueno, le pegó un baño al City, al Chelsea. Hay una cosa interesante que comentar.
Oye, no han echado a Lampard, ¿no?
No, está con problemas, pero que yo sepa, vamos,
no, no, vale,
hasta
vale,
hace
no,
media
no,
hora...
Vale, no, si es el fin de semana escuché que corría peligro... Que...
Bueno, corre peligro, pero sí. De momento no le han cesado, pero la verdad que corre bastante peligro. El equipo está muy lejos de la zona Champions y ya sin opciones de ganar la Liga con todo lo que se ha gastado. Bueno, le pegó un baño el Manchester City. Hay que decir que tuvo más tiempo la pelota, más posesión tuvo el Chelsea, aunque parezca mentira, un poquito más en el primer tiempo y mucho más en la segunda parte, pero ya con el partido resuelto, pero el City jugó a un nivel muy alto. No estaban por COVID... baja por COVID no estaban Eric García, Gabriel Jesús ni Ederson. Tampoco estuvo Ferran Torres. Jugó De Bruyne de falso 9 muy bien. Y bueno, con Gundogan a un gran nivel, con Sterling muy bien, le pegó un repaso espectacular el Manchester City, que ojo, como perdió el Liverpool contra el Southampton, si gana su partido aplazado, ya es que ya se puede poner incluso primero el Manchester City. Ya, otra vez vuelve a la lucha por el título claramente el City.
Vale. ¿Del Juve Udinese?
Bueno, comentar que es el partido en el que Cristiano batió el récord de Pelé de goles en partidos oficiales, aunque esto es muy relativo porque hay algunos que computan unos partidos u otros, pero bueno, desde luego lo de Cristiano realmente es impresionante. Va a acabar su carrera siendo el jugador con más goles en la historia del fútbol de selecciones, sin duda, y ha superado ya a Pelé. O sea, es una cosa de locos lo de Cristiano Ronaldo. Ganó el Inter, ganó la Juventus bien, jugó Cristiano de nuevo con Ramsey en la izquierda y con Chiesa en la derecha.
Oye, el otro día me dijo Bonrichetti un dato, ¿sí?, que Cristiano lleva marcando 20 años, durante 20 años, en el primer partido del año.
Ah, pues no lo sabía, fíjate.
Una barbaridad. O sea,
eso dice mucho de él, de que...
Algo
de
así, que, o sí, sea, sí, de que en el primer partido del año siempre marca. Creo que eran 20 años consecutivos, una cosa así.
Sí, cuando todos se van...
¿Lleva 20 años jugando Cristiano?
Pues no. Sí, por 20 años desde él empezó a ver... Sí, casi 20 de llevar.
Claro,
sí,
claro, vale,
sí,
vale.
Sí. Un poco menos, porque... Yo creo que, hombre, desde los 14 a lo mejor jugaría en juveniles, pero vamos, que el dato es tremendo, ¿eh?
Sí, sí.
Y bueno, la Juventus ganó bien, lo que pasa es que está bastante lejos de los primeros y es que no pincha ni Inter ni Milán, se le empieza a escapar el Scudetto. Yo creo que tiene opciones, pero cada vez menos, ¿eh?
Vale.
Bueno, el Inter empezó perdiendo.
Inter Crotone.
Sí, el Crotone, que es un equipo que suena a equipo que no es gran cosa. Si ves la plantilla, tampoco tiene grandes estrellas, pero hizo un primer tiempo fantástico, muy valiente el Crotone. Estamos viendo muchos equipos modestos en Italia que son valientes. Salió muy valiente a jugar contra el Inter, luego al final se llevó 6, hay que decirlo, en la segunda parte, con un Lukaku espectacular y con Lautaro, que marcó su primer hat-trick con el Inter. Así que el Inter está bastante bien. Hay liga, por cierto, mañana en Italia, la jornada completa, el Día de Reyes, que es tradicional en Italia, y cerrará la jornada mañana por la noche a las 9 con un partidazo Milan-Juve. Gran partido. El Milan, por cierto, es el único equipo de las grandes ligas invicto en Liga. Ha perdido en Europa League, pero invicto en Liga. Mañana veremos contra la Juventus porque puede perder ese invicto.
Acaba de contar Bonri eso, que el peligro que pueda haber si hay más positivos mañana en la Juve, a ver si le permiten viajar para jugar el partido, que es importante.
Vamos a ver qué pasa, ¿no?
Y luego de Alemania, ¿qué quieres decir del Bayern?
Bueno, decir varias cosas. Primero, el Bayern goleó, empezó perdiendo 0-2 contra el Mainz. Flick hizo cambios interesantísimos en la segunda parte con 0-2 en el descanso. Quitó a Pavard y quitó a Boateng, metió a Süle de central. Pasó Kimmich al lateral derecho y metió a Goretzka en el medio campo. El equipo mejoró mucho y acabó metiendo, bueno, goleando claramente al Mainz con un gran Sané, que marcó un golazo, con un buen Gnabry. Y luego entró Musiala en la segunda parte, que es un centrocampista para tener muy en cuenta para el futuro. Volvió Haaland en el Dortmund, que había estado lesionado, y volvía a la Bundesliga, volvía él, ganó 2-0 ante el Wolfsburgo, aunque sufrió mucho en la primera parte, tuvo media hora bastante mala y buena el Wolfsburgo, que tuvo varias ocasiones, sacó una bajo los palos Hummels tremenda, pero bueno, en la segunda parte ganó bien el Dortmund con goles de Sancho y gol de Akanji, el central. El suizo no marcó Haaland, que vamos a ver si recupera su nivel, jugó de 9 con Royce por detrás, con Sancho, que jugó bastante bien, bastante por dentro, y con Reina en la izquierda. Y luego, para terminar con Italia, otro detalle importante, y es que Angeliño, el español, jugó como extremo, jugó con defensa de 4 en Leipzig.
¿Angeliño?
Sí, sí, Angeliño.
Vale, con Italia no, con Alemania, entonces. Es que has dicho Italia, vale.
¿He dicho Italia? No.
Sí, has dicho para terminar con Italia y digo, ostras, se ha ido Angeliño a Italia.
Me he liado. Son los reyes que vienen ya.
Yeah.
Para terminar con Alemania, Angeliño, que jugó en el Leipzig y jugó de extremo, defensa de 4 en Leipzig, él como extremo ganó en el campo del Stuttgart y jugó bastante bien el Leipzig.
A ver, dame un titular de las semifinales de la Copa Libertadores.
Bueno, pues una empiezo ahora mismo, en 5 minutos. Es el partido de River-Palmeiras. Con River, que tiene muy buen equipo. Yo creo que para mí Palmeiras es favorito para pasar esa ida y vuelta. Jugará Verón y jugará Menino, que es un chico que está jugando muy bien en Palmeiras, y mañana juegan Boca-Santos. Yo creo que la final debería ser Boca-Palmeiras, pero bueno, lógicamente hay mucha igualdad.
Y luego, fricada del día.
Fricada del día, eso es bonito, ¿no?
El día 16 de enero arranca La Chan.
En Camerún. ¿Qué
es La Chan?
La Chan es el campeonato africano de naciones que no hay que confundir con la Copa de África, porque es un campeonato de naciones solo para futbolistas que juegan en África. Es muy interesante, porque claro, hay tantos africanos en Europa, ellos lo que hacen es, si juegas en África, no tienes que jugar en tu país, pero sí en el continente africano puedes jugar la CHAN, con lo cual vemos unas selecciones, Camerún, yo qué sé, Costa de Marfil, solo jugadores africanos, para ojeadores es magnífico. Es un torneo que tiene bastante prestigio últimamente ya en África y que en su día lo ganó Libia con Clemente de entrenador. Clemente ganó con Libia esta CHAN que empieza el 16 en Camerún. No se va a jugar la Copa de África este año, se va a jugar esta CHAN.
Vale. Nos da tiempo a dos preguntas de los oyentes. ¿Vale? Venga, venga.
Buenas, Maldini. ¿Qué tal? Bueno, te quería preguntar, para ti, ¿quién crees que ha hecho este año una mejor temporada entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo? Un saludo.
Bueno, mejor temporada, mejor año, se referirá al oyente, yo creo. Uf, están ahí. Es que ya te digo, Messi fue máximo goleador y máximo asistente de la Liga Española, pero la Liga, y tenía la gana, Cristiano. Yo me quedo con Messi, pero con un margen corto entre los dos.
Hola, Julio, ¿quién es mejor, Suárez o Lewandowski?
¿Qué tiene? Qué maravilla que nos escuchen niños tan... ¿Qué ha dicho? ¿Suárez o Lewandowski?
Lewandowski, sí, sí, sí.
Bueno, yo creo que a mí me parece más completo Lewandowski como delantero. Es verdad que Suárez es un depredador de área, pero creo que como delantero completo que hace más cosas, me parece mejor futbolista Lewandowski.
Julio, que te traigan mucho los Reyes.
Muy bien, un fuerte abrazo a todos.
Adiós,
cracks.
Un abrazo, chao. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo de esta noche apasionante de radio, noche mágica, noche del 5 de enero. Mañana tenemos mucha más radio, porque desde las 5 de la tarde, tiempo de juego con los 15 partidos de Copa del Rey y con el partido que a las 9 de la noche enfrenta en San Mamés, en la Catedral, al Barça y al Athletic Club, Fútbol Club Barcelona. Nos vamos pidiéndole algo a los Reyes Magos. Salud, mucha salud para todos ustedes, para todo el mundo, para los que nos escuchan y para los que no. Es lo que queremos en esta noche. Que los que están mal se recuperen y los que están bien no se pongan mal. Salud, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.